La arquitectura de Calatrava, admite el arquitecto barcelonés Oriol Bohigas, que estuvo en el jurado que falló en favor del valenciano, posee un indudable relieve publicitario, pero no estoy seguro de que sea la más adecuada para planificar una ciudad entera. Sin embargo, las autoridades valencianas fueron en todo momento partidarias de que Calatrava ganara el concurso. La idea dominante era que una propuesta espectacular, como la suya, llevaría más público a Valencia. Ese criterio publicitario fue el que se impuso. Y fue una opción arriesgada. Ante alguien que se presenta como arquitecto, ingeniero y artista, las autoridades pueden resultar muy impresionables. Los problemas vienen más tarde, por ejemplo, cuando la ingeniería se concibe con criterios decorativos. Del libro Arquitectura Milagrosa, de Yacher Mois. L'amor serà jo, arquitectura, episodio 21. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de El amor será yo arquitectura. Para los que ya nos lleváis un tiempo escuchando, ya estáis al corriente de que este pues es un podcast de arquitectura en el que intentamos tratar aquellos temas precisamente de esta disciplina que tanto nos apasiona, que entendemos pueden resultar de interés general. Hoy no estamos todos, nos falta Cris y nos falta Luis, pero muy buenas, Alberto.
Buenas, ¿qué tal? Por aquí deseando grabar ya y en plan con ganas de vernos ahí en breve también.
Deco.
Muy buenas tardes, muy contento de estar de vuelta después del mes de vacaciones de podcast que me tomé.
Y José.
Hola, muy buenas.
Pues muy buenas a todos y nada, como decía Alberto, imagino que ya con al menos, bueno, Deco no creo que tanto, pero nosotros tres sí que ya con la cabeza puesta en lo que va a ocurrir dentro de 15 días en Zaragoza. En las JPod. Ya sabéis que el próximo, pues eso, dentro de un par de fin de semanas, el 23, 24 y 25 de octubre, se van a celebrar las, creo que son ya las 15th jornadas de podcasting, en las que precisamente pues nosotros tendremos cierto protagonismo, ya que tendremos un directo que podréis escuchar el sábado a las 11 de la mañana. Si asistís allí, pues viéndonos las caras, y si no, también pues podréis utilizar Radio Podcastellano desde su web o desde las aplicaciones móviles que tiene Radio Podcastellano, tanto para iOS como para Android, e incluso que creo que también en otra web, en TFM, también lo retransmitirá. Y si no, bueno, pues como probablemente estés haciendo, en diferido después de las jornadas.
Yo creo que serán las 10th jornadas, me parece.
A mí 15th me parece,
sí,
mucho, ¿eh?
Me parece que...
Son las décimas, son las décimas.
Hemos metido unas cuantas ediciones ahí, a cholón, que estaría bien, pero...
Bueno, todos andará, pero sí, bueno, pues eso, lo dejamos en las décimas y nada, una cita ineludible, yo creo, para cualquiera que se pueda, que tenga la más mínima posibilidad de acercarse, incluso haciendo un esfuerzo como haremos algunos, que va a ser un tute de viaje.
Sí.
¿Cuánto vais a tardar vosotros, José, desde Sevilla?
Yo no lo tengo claro todavía porque aún no he buscado el método de transporte, pero si al final voy en AVE, creo que son 3 horas y media.
Bueno, pues más o menos lo que nos llevará a nosotros hacer la mitad del camino. No, menos.
No,
de la
casi
mitad
salir
del
de Galicia. Casi salir de Galicia únicamente. Casi cerca de un tercio del camino.
Y eso que casi las cosas ahora son bastante distintas a hace unos años.
Y el que haga como yo y se conecte todo el día a Radio Podcastellano y a todas las... Creo que también algo en vídeo sacarán, ¿no? Espero.
Yo entiendo que sí. No sé exactamente si será en la propia web de Radio Podcastellano o pondrán un streaming en alguna web o algo así, pero bueno, si estáis atentos, incluso, bueno, nosotros desde el Twitter de la cuenta también intentaremos dejar enlaces para que cualquiera se pueda conectar. Porque prácticamente habrá el viernes, empiezan el viernes a media tarde y el sábado todo el día. O sea, incluso el domingo también habrá podcast en directo. con lo cual va a haber horas y horas y horas para poderlas seguir, al menos los lo que son los podcasts en directo.
Estupendo.
Nos estamos alargando muchísimo en esta introducción, pero permitidnos, Alberto y a mí, que hagamos un poquito de spam, porque acabamos de estrenar también otro podcast, un podcast que se llama Habitando y que pertenece, o es un podcast de Arquitecturas en Fronteras Galicia, la demarcación gallega de Arquitecturas sin Fronteras, esta ONG a la que pertenecemos, de la que somos socios y voluntarios, y bueno, pues que, aunque es en gallego, yo me atrevería a invitaros a todos, aunque no entendáis al 100% este idioma, pero bueno, al menos sobre todo este primer episodio que hemos lanzado, porque hay muchas entrevistas que cuentan lo que es nuestra organización y además bastantes de ellas son en español. Es un proyecto que a mí personalmente me hace mucha ilusión, no sé, a ti, Alberto.
Sí, la verdad es que sí, yo llevaba tiempo colaborando con Arquitecturas sin Fronteras y trasladar un poco todo lo que hacemos al podcast y ir organizando de otra manera de hacer otro podcast diferente a cómo es El amor será yo, que es otra idea completamente diferente, en el cual involucramos a mucha más gente, pues siempre es interesante y creo que lo estamos pasando bien haciéndolo.
Muy bien, agradecer también, cambiando otra vez de tema, a todos los socios y simpatizantes de la Asociación Podcast, que con cuyos votos hemos llegado a la final de esos premios en la categoría de Arte y Cultura por segundo año consecutivo. Si el año pasado estaba complicado, yo creo que este va a ser más difícil aún, pero bueno, el premio para mí es precisamente haber ya llegado a esta final, la difusión que se consigue con estar en esas listas, y de verdad, de corazón, muchísimas gracias a todos los que nos habéis apoyado. Y bueno, ahora sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de grandes infraestructuras casi inútiles. Una promo y comenzamos.
El Cierzo este año trae ecos de podcasting. Décimas jornadas de podcasting este año en Zaragoza. Podcast en directo, mesas redondas, talleres, actuaciones, mercadillo. 23, 24 y 25 de octubre en Las Armas. Con el patrocinio de Asociación Podcast, iVoox y el Ayuntamiento de Zaragoza. Acércate al podcasting.
Escuchábamos al principio del podcast la opinión de Oriol Bohigas, que formó parte del jurado que concedió a Calatrava el premio en el concurso que se hizo para lo que era toda la remodelación del cauce del Turia en Valencia y que dio lugar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias con posterioridad, que puede ser perfectamente una de esas grandes infraestructuras casi inútiles a las que hace referencia el título. Lo de casi inútiles en este caso quizás sea menos, porque la verdad es que desconozco realmente el uso que le están dando a todas esas instalaciones y probablemente sí que pues sean unos equipamientos a nivel de ciudad importantes, pero no es el caso de otras que vamos a ver. De esta no vamos a hablar porque yo creo que ya le dimos suficiente caña a Calatrava en el pasado episodio de las arquitecturas más feas, pero bueno, ejemplos yo diría que sobran en lo que es al menos nuestro territorio aquí en España. Podríamos decir que el pistoletazo de salida a todas estas grandes infraestructuras se produjo cuando en Bilbao se construyó el Guggenheim, una obra de autor, una obra espectacular, llamativa, pero que a diferencia de lo que vino después, sirvió para hacer ciudad y para remodelar toda una buena parte de la ciudad que estaba cambiando de ese pasado industrial a una ciudad moderna que era una necesidad en aquel momento y que bueno, dio pie a una serie de operaciones que reflotaron de ese gris oscuro que era Bilbao a la ciudad moderna que encontramos en la actualidad. El problema vino en que lo que ocurrió con el Guggenheim se convirtió en receta y dio la sensación, sobre todo en el periodo del que estamos hablando, antes del 2008, sobre todo, cuando todavía estaba el boom de la construcción aquí en España, cuando los presupuestos parecía que podían ser infinitos y a nadie le importaba, pues un montón de alcaldes y de políticos, no solo alcaldes, sino también de otras administraciones públicas, quisieron copiar el ejemplo para poder situar sus ciudades en el mapa, ¿no?
No, yo lo único respecto al Guggenheim de Bilbao, que si bien coincido contigo en que la operación en cuanto a poner a Bilbao en el mapa no le atribuiría a esa arquitectura el éxito, sino bueno, o sea, sí que puso a Bilbao en el mapa, pero bueno, me parece, desde mi punto de vista, que es una arquitectura más que nada, más que discutible, ¿no?
Yo creo que al final no es únicamente el edificio, como estabais comentando, sino es al final el conjunto de transformaciones que con la ubicación de un museo, de las características que tiene el Guggenheim y demás, es lo que permitió a Bilbao salir de la situación en la que se encontraba. Entonces, es como una intervención mucho más amplia, que es únicamente el propio edificio como edificio que queda sin uso. Y aparte era un uso conocido ya desde el principio, que no creo que se vea en las cosas que vamos a hablar después.
Y una pena, en realidad, que no tengamos tiempo para hablar del Guggenheim, porque a mí el Guggenheim sí que sigue siendo una de esas obras que me parecen, que tengo en mente. De hecho, recuerdo un profesor en la escuela que nos decía, nos preguntaba muchas veces a lo largo del curso, ¿qué edificios de arquitectura contemporánea habéis visitado? Y cuando ya se pasa el subidón, tras unos meses, ¿os seguís acordando de ellos como buena arquitectura? Pues en mi caso el Guggenheim. Yo a mí el Guggenheim me dejó bastante empatado en su día cuando lo visité y bueno, pero vaya, que no podemos discutir del tema que si no nos vamos. Características de estas grandes infraestructuras casi inútiles. Apuntamos aquí unas cuantas, pues por un lado la ineptitud política, que lejos de plantearse proyectos sustentables y proyectos en los que es la propia ciudadanía la que de alguna manera y su actividad la que pone a las ciudades en el mapa, se centran únicamente en repetir esa receta del Guggenheim para ello. ¿Para qué? Pues para atraer eso, la atención sobre la ciudad y sobre todo turismo hacia ella. ¿Cómo? Pues con un icono reconocible a nivel mundial. ¿Para ello? Pues contratar un star architect de estos, ¿no? Un arquitecto estrella, uno de estos que se dice su nombre y todo el mundo lo reconoce, o casi todo el mundo, que haga un edificio extravagante, da lo mismo lo extravagante que sea, siempre y cuando sea espectacular, que llame mucho la atención. También da lo mismo que el programa sea claro, que su utilidad esté ahí, sea beneficiosa para la ciudad, ya que lo que importa no es el uso que vaya a tener, sino lo representativo que pueda llegar a ser, ¿no? Y otra característica también muy propia de estos edificios es que tienen unos presupuestos desorbitados y unos sobrecostes que en la práctica pues muchas veces llegan a multiplicar por dos, por tres o por más los presupuestos iniciales. Casi empezamos ya, pues venga, por el primero cronológicamente. Alberto, la ciudad de la cultura.
Pues a ver, la palabra de la ciudad de la cultura se remonta ya al año 99. Pero si queremos como remontarnos incluso a un poco tiempo atrás de dónde deriva todo esto, ya existía en Santiago, bueno, un trabajo urbanístico bastante interesante en la ciudad de Santiago entre el 83 y el 98, por el alcalde que había existente y que era arquitecto también, que fue Gerardo Estévez, en el cual se hiciera un trabajo sobre todo de reforma, rehabilitación, conservación del casco histórico, con una arquitectura y un urbanismo bastante bien cuidado, ¿no? Un poco algunas de las palabras que decía era que el planeamiento urbanístico es algo lento y que es importante que ese plan fuera consensuado con los vecinos, que hubiese, bueno, que todo el mundo participase, que se uniese, que se zurciese la ciudad, el entorno, los barrios, que existiese como ese núcleo, ¿no? Entonces, un poco a raíz de cómo estaba la ciudad de Santiago entre esos años y la mejora que se hizo, la importancia del casco histórico como zona cultural y demás, surge a nivel de Xunta de Galicia, a través de Manuel Fraga, una idea de dotar a Santiago con un edificio súper singular, que llamase la atención y un poco, como comentaba antes Juan, que fuese ese edificio icónico, ¿no? Si el Guggenheim se terminó en el 98, un año después, Galicia también quería su Guggenheim. ¿Cómo se llegó a construir? Pues se planteó una ciudad de la cultura que fuera de interés supramunicipal, es decir, que no solo interesase a la ciudad, como podía ser del caso de Bilbao, que fue algo más intervención de ciudad, sino que ya interesase a toda Galicia, a toda la comunidad, ¿no? Para ello, la propia Xunta organiza un concurso de ideas en un primer momento, en el cual se convoca a máximas estrellas, tanto mundiales como de ámbito nacional y de ámbito gallego, ¿no? Participan arquitectos de la talla de Rafael Moneo, así a nivel estatal, César Portela, también Manolo Gallego, y después a nivel internacional participan, por ejemplo, Guigón Anguller, Libenskind, Ren Koolhaas también, y también Peter Eisman, que fue al que al final se le concedió la obra, ¿no? Algo curioso de este concurso que se lanzó es que el jurado únicamente existía una fase, que era este concurso de ideas, no existía un concurso de ideas previo y después un concurso de proyecto ya más elaborado, de proyecto de ejecución, en el cual estuviese todo definido, sino únicamente era un concurso de ideas en el cual se planteaba un proyecto básico, con unas plantas, alzados, secciones y unas maquetas, así de bastante escala, que hoy en día se pueden visitar en la Ciudad de la Cultura. Y el jurado, a excepción de otras veces, en este caso estaba compuesto por arquitectos y también por una gran cantidad de políticos de la propia Xunta, ¿no? Parece ser que justo en el año 99, cuando fue el concurso, la resolución fue que se había llegado de manera unánime a decidir que un gran proyecto había sido el elegido porque destacaba respecto a los otros de manera volumétrica, de cómo intervenía en el espacio y demás. Lo curioso es que con el paso del tiempo se fueron conociendo que personas que pertenecían a ese jurado fueran bastante discrepantes con la solución que se había llevado a cabo y con la decisión final, y porque ya veían un poco todo el problema que surgió después, ¿no? Entre ellos destacan las figuras de Wilfried Wang, que era un arquitecto que naciera en Alemania y que posteriormente está dando clase en Estados Unidos, que justo ya de aquellas veía que el proyecto no respondía a lo que se pedía, y aparte de eso ya se notaba un edificio que estaba desproporcionado, que no se regía al presupuesto que había destinado para ello, que eran en torno a 100 millones de euros, 108 millones de euros, y que tampoco estaba lo suficientemente definido para que se llevase a cabo, ¿no? Incluso parece ser que entre las preguntas que le había hecho Wilfried Wang a Peter Eisman de cómo sería la cubierta, de cómo se realizaría el cerramiento y demás, muchas de ellas no las sabía responder, incluso respondía un poco lo que se le acababa de ocurrir en el momento para un poco eludir la pregunta. Y después también es curioso que otro miembro del jurado, que era Andrés Fernández Albalat, que es uno de los fundadores del Colegio de Arquitectos de Galicia, ya veía de aquellas también el excesivo edificio que se planteaba. Y por lo que comentan ambos, parece ser que en el jurado, entre los que se encontraba Luis Fernández Galeano y otro resto de personas, fueron los que intentaron convencer a todo el jurado para que se decidiese que el que realizara el proyecto fuese Peter Eisman, incluso con el apoyo de todas las personas que estaban en el asunto, entre los que destacaba en el propio jurado el presidente del asunto, Manuel Fraga, para decidir que el edificio que tenía que ser era el de Peter Eisman. Lo curioso es que se llegó a esa solución, ¿no? Y se empezó la obra 2 años después, es decir, porque en un primer momento el proyecto era una idea y no existía la suficiente concreción de cómo llevarla a cabo. Era una idea y una maqueta a gran escala en el cual se representaba una posible concepción de los espacios, ¿no? Se tardó hasta el 2001 en empezar la obra. El entorno donde se construye, a diferencia, por ejemplo, también del Guggenheim, que es en el propio ciudad, es en un monte que se ubica en las afueras de la ciudad. Ni siquiera está conectada con el casco histórico de Santiago ni con posibles crecimientos de la ciudad, ¿no? Entonces surgía en el Monte Gallás, que justo estaba bordeado por la autopista que conecta Vigo con Coruña, por un lado, y tenía vistas hacia la zona histórica, la catedral y demás. El proyecto, la idea del proyecto fundamentalmente se basaba en quitar toda la tierra que construía la propia montaña, y donde se quitaba esa tierra, construir 6 edificios reconstruyendo el monte, ¿no? Es decir, volviendo a construir el monte, y esos edificios tendrían la forma que tenía anteriormente el monte. Y la concepción de los edificios iba marcada también por la concepción del casco histórico de Santiago, por 6 calles principales del casco histórico de Santiago, por donde trascienden las rutas de peregrinación a la catedral. Y otra trama, una forma de vieira también, y otra trama reticular, ¿no? Todas estas tres tramas se superponían generando el edificio que se iba a construir. Eso fue en el 2001 cuando se empiezan las obras. Justo los primeros años ya hubo algún conflicto, porque sobre todo con la inversión que era de en torno a 108 millones de euros, un porcentaje entre un 12 y un 13% se suponía que irían directamente como honorarios a Peter Eisenman. En torno al 2005 ya existe un primer conflicto entre Peter Eisenman y la Xunta, que es el que llevaba un poco los pagos y demás de estos 108 millones de euros, porque la obra cada vez se iba multiplicando en presupuesto y el arquitecto quería cobrar en la misma proporción. Entonces, justo en el 2005 se plantea un conflicto en el cual se demandaba que se le pagase la misma proporción. El problema derivó, sobre todo, en que al final, tras una serie de informes y demás, se decidió que las obras continuarían, pero Peter Eisenman únicamente se encargaría de la idea del proyecto, pero no de realizar el proyecto de ejecución ni la dirección de las obras, sino únicamente que haría 6 visitas en los 3 años consecutivos a la obra, y poco a poco el proyecto de ejecución se debería contratar a otra empresa. Justo ya en estos primeros años de la obra, entre el 2001 y 2005, ya se habían realizado diferentes informes, sobre todo a consultorías de ingeniería y de arquitectura, de cómo se realizaría la obra, ¿no? Es decir, cuánto podría costar, qué podría llevarse a cabo y demás. Y una de las curiosidades es que ya en el año 2002, es decir, un año de que se había comenzado la obra, la consultoría de ingeniería y arquitectura IDOM ya identificaba el sobredimensionamiento del presupuesto que se iba a llevar a cabo, ya que en un primer momento era una idea con una abstracción bastante alta de los materiales y demás, y ya se preveía que poco a poco el presupuesto se iba a ir multiplicando, ¿no? En este conflicto se contratan diferentes ingenierías, entre las que destaca también que la dirección de obras se llevó durante una serie de años por Andrés Perea, que es el arquitecto de Madrid, y un poco que organizaba las diferentes constructoras, ya que al final, al ser una obra de tan gran dimensión, era bastante complejo articular toda la obra, ¿no? Entonces el sistema cada vez era más complejo, porque en total el complejo del Gallá se iban a construir 141.800 metros cuadrados, divididos en los 6 edificios, más toda la urbanización del entorno, contando aparcamientos, contando zonas de acceso a los edificios y demás. Continuando un poco de manera cronológica, esto también va acompañado con una serie de problemas y entrada en la crisis, ¿no? Hasta ese momento se iba pagando y daba igual el sobrecoste que se iba llevando a cabo, y siempre había como un cierto oscurantismo de el dinero que se iba gastando aquí, ¿no? Que nadie lo sabía, ¿no? Muy bien. Entonces, en el 2007 se convoca una comisión de investigación, que la idea es investigar cuánto se ha desviado el presupuesto inicial y cuánto es lo que se llevaba gastado hasta ese momento, ¿no? Entonces destaca que en torno a esa fecha se suponía que ya habían gastado en torno a 370 millones de euros y se preveía que para terminar la obra con todos los edificios habría que gastar en torno a unos 460 o así, es decir, 100 millones más, y todavía los edificios no estaban terminados de construir, sino que se iban construyendo a diferente ritmo, ¿no? Porque como cada edificio lo llevaba una constructora, se iban construyendo a diferente ritmo. Posteriormente, en el 2011, en enero del 2011, es cuando se inaugura, así por primera vez, y se da como en plan ese aura de, ya tenemos parte de la ciudad de la cultura, pero únicamente había 4 de los 6 edificios originales proyectados de idea construidos, de los cuales en un primer momento solo se abrieron 2, que fue el archivo y la Biblioteca de Galicia, que iba a ser como la gran biblioteca donde se almacenasen la idea original de... Era 1 millón de libros, que actualmente está a la mitad de las estanterías vacías, ¿no? Y también ya estaba terminado tanto el Museo de Galicia como el edificio de servicios centrales, que era un poco el edificio a nivel de oficinas, de gestión y de logística, que iba un poco a articular todo el espacio. Pero quedaban sin terminar y únicamente empezados de construir dos de los edificios que más quebraderos de cabeza trajeron, que fue el Centro de Música y de Artes Escénicas y el Centro de Arte Internacional. Estos dos edificios, ya desde casi del primer momento, sufrieron como 3 o 4 cambios de programa, porque en el concurso inicial de idea de la Ciudad de la Cultura no se tenía muy claro qué se iba a albergar ahí, ¿no? Entonces pasó de ser auditorio a un centro de relación con América Latina y Europa, a después, bueno, una serie de edificios, hasta que llegó un momento, que fue en torno al 2013, que la Xunta de Galicia veía que no se tenía claro ni siquiera lo que se iba a construir, y a través de una moción en el Parlamento gallego se aprobó la paralización definitiva de las obras. Ya sobre todo desde el año 2011 estas obras estaban bastante ralentizadas, si iban a un nivel muy bajo de ejecución, y en el 2013 se decidió paralizar completamente las obras. Aún así, Peter Eisman tenía, bueno, en el contrato que se había firmado, que a pesar de no acabar las obras, él tenía que cobrar el porcentaje correspondiente a realizar completamente las obras, ¿no? Es algo también bastante curioso, sobre todo que en la inauguración, que fue en el año 2011, como hablaba antes, estaban Manuel Fraga, que ya no era presidente de la Xunta, sino que acudió a la inauguración ya bastante mayor, incluso yo creo que al año después falleció, y le decía Peter Eisman a Fraga que la ciudad la harían hasta el final los dos juntos, tanto Eisman como Fraga, y que el proyecto de la Ciudad de la Cultura, que era su proyecto, ¿no? Entonces ya un poco se veía como cierta relación que podría existir previamente de esto. Algo curioso, así un poco a nivel general, es que en la concepción del edificio siempre la idea era crear un polo de atracción en Galicia, del turismo y demás. Pero como ya la ciudad de Santiago de Compostela tenía un gran centro de atracción de turismo, que es la propia catedral, que a nivel de peregrinación y demás ceden como gran cantidad de peregrinos, ¿no? Y lo curioso es que en el año 2012, comparando las estadísticas de peregrinación a Santiago con las de visitantes a la Ciudad de la Cultura, son más o menos semejantes. Es decir, que no aumentaron muchísimo más el número de visitantes a Santiago ni de peregrinos por la construcción de la Ciudad de la Cultura. La construcción de este edificio se iba como por todos lados, incluso cumplía las características que comentaba Juan, ¿no? Antes, que era un poco esa relación política de ver ese gran proyecto como idea y demás, que podría atraer a la ciudad cuando en realidad ya existía un polo de atracción, que se buscaba ese Star Architect como elemento en plan atrayente, y después que el programa no estaba muy definido, ¿no? Que al final incluso fue cambiando con el tiempo y parte de los edificios que están ahora construidos no cambiaron de programa porque ya estaban construidos, sino seguramente también hubiesen cambiado, ¿no? Y el presupuesto se multiplicó por 4, es decir, que al final de un concurso de ideas más o menos claro, se multiplicó el presupuesto y se construyó como a lo bestia. Así a nivel personal, un poco desde el año 2011 que fuera inaugurado, a pesar de estar cerca de Coruña o de Ourense, donde vivo, no lo había visitado hasta hace unos días, ¿no? Un poco también por esa idea que surgía de gran inversión de dinero que al final fueron recortes en otras cosas, de verle un poco sin sentido y demás. Y el viernes pasado, antes de grabar el programa, dije, bueno, tengo que ir para verlo in situ y sentir exactamente cómo es y cómo qué es lo que tiene, ¿no? Qué es lo que hay. Y la verdad es que fue bastante curioso, ¿no? La sensación tanto de llegar como después con la sensación con la que me volví cuando me fui. Estuve en torno a 2 horas. Y la verdad, primero, el acceso, primero ya tienes que salir de Santiago. Y para acceder únicamente hay una carretera que accedes al complejo, ¿no? Justamente subes una carretera hasta el monte y aparecen como 6 parkings. De los 6 parkings que había, que era para ubicar una gran cantidad de vehículos, únicamente había en torno a unos 50, 60, más o menos, coches. Y eso que era sábado, no era viernes, era sábado. Pero había actividades dentro, es decir, que la gente podría visitarlo y demás. Pues es en torno a 50, 60 coches. Justo aparcamos el coche y accediendo por la zona central, lo primero que nos encontramos fue un edificio como a mitad de construcción. Y en ruinas, porque lleva sin construir desde el año 2013, que se paralizó, y aparece el edificio como con alguna serie de pilares, con encofrados, con barras de acero y demás, en el medio de la construcción. Incluso se aparece como una gran hoyo, es decir, una gran cimentación que se iba a construir ahí, y inundada de agua. Entonces ya eso como que en un primer momento ya te impacta, dices, bueno, ¿dónde he llegado, no? Aparte es justo en la zona central, que eran esos edificios tanto de auditorio como zona de intercambio cultural con la América Latina, ¿no? Entonces ya como que te genera así un poco de ¿dónde estoy? Accediendo ya más hacia el interior, lo que llaman la plaza central, que quieren relacionar un poco con el Obradoiro y demás, a mano derecha íbamos dejando los edificios tanto de servicios centrales como a continuación del museo. Y cuando nos acercábamos, nos encontramos con que ambos edificios tenían una serie de andamios en la pared, a pesar de estar inaugurados desde el año 2011. Y no tenemos muy claro por qué eran esos andamios, porque incluso ahora investigando, viendo imágenes del 2012 o así, esos andamios ya se habían retirado. Así que seguramente había piedras o demás que estaban ancladas en la pared que se debían caer, entonces ubicaron los andamios. Después, accediendo a la plaza central, había parte de las plazas que estaban valladas, ya que los anclajes de las piedras que hacían las fachadas de los edificios o el propio pavimento, pues estaban rotas, los anclajes no funcionaban y demás. Entonces, como que existen ya también partes de la construcción que están valladas. Y cantidad de gente que nos encontramos, debían ser 10 o 15 personas, también como nosotros, así curioseando, viendo un poco cómo estaba todo, y todo bastante vacío, ¿no? El siguiente paso fue entrar en los propios edificios. Desde fuera parecía como que todo estaba cerrado, porque todo estaba con cristales tintados, entonces parece que dentro que no hay uso. Entonces lo curioso es que el primero que entramos es donde se ubicaban las maquetas del concurso, las propuestas y demás, que fue algo que también como que nos chocó. En plan, lo primero que ves es cómo se decidió construir esto. Entonces ves todas las maquetas de los concursos, el proyecto, la alabanza al proyecto y demás del jurado, la idea del proyecto explicándola, hay como 4 o 5 maquetas diferentes de detalle, de conjunto y demás. Entonces también es como algo curioso todo lo que te encuentras. Después fuimos a la biblioteca, que es como un gran espacio en el cual existen como diferentes zonas. Biblioteca de uso público y después también archivo, que es como zonas más cerradas, con donaciones pues desde Abanca, Coren y demás, que donaban sus libros y que se ubicaban ahí. Pero de todas las estanterías que había, yo diría que en torno al 60-70% estaban vacías. Si no, no se daba llenado esa cantidad de libros tan alta que se esperaba, ¿no? Y personas en la biblioteca, yo conté 4 o 5 que estaban allí trabajando, estudiando, porque parece ser que es como una zona muy tranquila porque no va nadie. Eso también es algo como en plan, entras allí, un espacio de una altura de en torno a 20-25 metros y solo usándolo 3-4 personas. Otra cosa que también nos impactó, ¿no? Y después fuimos dando una vuelta por toda la urbanización y demás. Y lo más curioso es que todas las paredes y muros y demás de la propia construcción son realizadas con piedra, que en un primer momento se construía de las canteras de Galicia, pero a lo largo de la construcción, parece ser que debido a un conflicto con la empresa y demás, las piedras se llegaron a traer de Brasil. Es decir, que se traía piedra a piedra, cortada, porque todas las piedras son diferentes, igual que los vidrios, para ubicarla en su sitio. Y traída desde Brasil. Entonces, al final, como que todas las piedras veías y empezabas a ver y como que todo te parecía súper extraño, porque se empezaban a relacionar las tres tramas que hablábamos antes. Aparecían como a nivel constructivo unas piedras que no se aguantaban, entonces aparecían como caídas, huecos, como que todo empezaba, no sé, a entrar en conflicto, ¿no? Es que era como una cosa muy, muy extraña. Y como que todo parecía como hecho de, como una maqueta gigante, ¿no? Es decir, como una construcción de cartón-piedra hecha. En plan, como que todo aparentaba, pero después como que no se le veía sentido por ningún lado, ¿no? Al final como que la sensación con la que salía cuando nos íbamos era en plan, bueno, no sé para qué se ha construido todo esto, pero como que parece todo un gran decorado en el cual dentro no hay nada, que está todo vacío. Es un decorado hueco, que se ha construido una caja o un contenedor con una dificultad enorme y está completamente vacío. Y justo ahora montando, preparando también el tema, me acordé del poema de Celso Emilio Ferreiro, de Longa Noite de Pedra, que un poco yo creo que fue la sensación con la que salí. Lo paso a leer. O teito é de pedra. De pedra son os muros e as tebras. De pedra o chan e as reixas. As portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas son de pedra. Os corazóns dos homes que ao lonxe espreitan, feitos están tamén de pedra. E eu morrendo nesta longa noite de pedra. Celso Emilio Ferreiro, Longa Noite de Pedra, 1962. Quedando con estas palabras, es con la sensación con la que acabé un poco la visita para preparar el capítulo. Y no sé si vosotros estuvisteis, tenéis una idea, conocéis un poco el proyecto o demás.
Bueno, casi por alusiones, porque yo también soy prácticamente vecino de Santiago al vivir tan cerca. Y me pasa lo que a ti. Esta infraestructura es un sinsentido de tal tamaño que realmente aún oído, porque es que es simplemente escuchar Ciudad de la Cultura o Ciudad de la Cultura de Galicia y mosquearme directamente, ¿no? Porque es, ya digo, es un sinsentido brutal. O sea, para empezar, tú decías que era, o sea, Santiago no necesitaba en absoluto una infraestructura de este tipo para situarla, como decíamos antes, en el mapa. La cantidad de peregrinos que acuden anualmente a Santiago es enorme. Entonces, mayor foco que atracción que ese es ridículo hasta plantearlo, ¿no? Y luego, por otro lado, a nivel de ciudad, con la había habido ese plan de Estévez, ¿no? De ir reconvirtiendo poco a poco Santiago, pero es que en este caso, al estar tan alejado de la ciudad, urbanísticamente hablando, no sirve para nada, a nivel de ciudad. Y entonces, atascabos, y esto única y exclusivamente, es la obra faraónica de un personaje como fue Manuel Fraga Iribarne, que de alguna manera quiso dejar su impronta para la posteridad. Y desgraciadamente para todos los gallegos, pues esto es lo que nos ha dejado. Es curioso además que en un momento dado el propio Fraga Iribarne llegó a decir que no le importaría o que no vería mal que en el futuro, una vez él hubiese fallecido, que a alguien, algún presidente de la Xunta, cambiase el nombre de la Ciudad de la Cultura por la Ciudad de la Cultura de Manuel Fraga Iribarne. Bueno, pues casi sería bueno, ¿no?, que lo hicieran para ver cuál es el culpable de toda esta situación. Una situación que llevó, por ejemplo, a que cuando hubo un cambio de gobierno y accedió al poder la oposición, en este caso tanto el PSOE como el Bloque Nacionalista Gallego en coalición, se encontraron con una patata caliente en la que realmente no sabían qué hacer, porque los gastos eran tan elevados, se había gastado tantísimo dinero en unas obras que no servían para nada, que prácticamente tuvieron que empezar a inventarse usos, porque esa es otra. O sea, si dijéramos que había realmente material como para hacer una biblioteca, como para construir un nuevo museo, que museos en Santiago hay un porrón de ellos, y muy buenos además, no se ve la necesidad de uno nuevo, pues eso, o sea, directamente había que encontrarle un uso a tal cantidad de metros cuadrados que se estaban realizando. Políticamente tampoco tuvieron la mano firme que se necesita para demostrar que eso había que pararlo y casi era mejor dejarlo como estaba que continuar. Y bueno, pues nada, hasta el 2011 construyéndose cosas, y gracias a Dios que en 2013 hemos parado, ¿no? Y no han sido capaces ni siquiera de, como dices, de esas ruinas, pues medio taparlas para que al menos a la vista no suponga esa imagen tan, no sé, de qué está dando directamente, o sea.
Yo, aparte de viéndolo, me estaba acordando precisamente del anterior podcast, el que hicisteis el mes pasado, que no estuve, pero que me reí cantidad por el tema de la escala, ¿no? Ese proyecto de Calatrava que en Oviedo creo que era, ¿no? Que era esa nave nodriza que se había posado ahí totalmente fuera de escala. Pues bueno, esto es también otro disparate de escala, y es que lo más sangrante es que esto sea el cuento del rey que va desnudo y que nadie se lo dice, ¿no? El traje del rey, que haya un jurado, supongo que muy politizado, y que nadie se atreva a decir, oye, esto es un disparate, tanto por programa, por metros cuadrados, como por coste, ¿no? Es lo que es sangrante en estos casos. Uh-huh.
Hubo quien se levantó, pero precisamente cuando se leyó el fallo del jurado, se omitieron las palabras de este arquitecto alemán que vaticinó exactamente lo que iba a ocurrir. Y por parte de Peter Eisenman, también como profesional deja muchísimo que desear. Ha demostrado que es muy mal profesional en lo que la actuación a esta ciudad se refiere. O sea, hubo multitud de viajes de la gente implicada aquí en Galicia en el proyecto hasta Nueva York, hasta Nueva York donde está, ¿no?
Sí.
Porque es que no estaba entregado el proyecto de ejecución. Las obras dilatándose en el tiempo. Y el tío que no entregaba los proyectos, al punto de que ya llegó un momento en que hubo que decir, como decía Alberto, eso, o sea, simplemente encárgate de la idea, de la elucubración, y ya nosotros nos encargamos de hacer los planos, ¿no? E incluso la caradura de este hombre es tal que hay unas torres en la Ciudad de la Cultura que originalmente no estaban en el proyecto de Eisenman, pero eran de un amigo suyo, de Hedjak. Hedjak había hecho esas torres para otra zona de Santiago. En ese momento no se llegaron a construir, por no recuerdo exactamente por qué, y Hedjak estaba a punto de morir. Vamos, según he leído en el libro que citábamos antes, de Arquitectura Milagrosa, de Jacques Termois, incluso llegó a pedirle a Eisenman que hiciese lo posible porque esas torres se construyesen y se construyesen en la Ciudad de la Cultura. Bueno, pues ahí están las torres. O sea, es que es tal despropósito que de verdad no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a todos los sinvergüenzas que han llevado esto a cabo.
Hay una cosa que decías tú antes, Juan, que lo de la Ciudad de la Cultura, llamar la Ciudad de la Cultura de Manuel Fraga, ya existe la propia avenida que sube desde el Sar, que es justo la parte baja del monte, donde sí que existe alguna casa y demás, hasta la propia Ciudad de la Cultura, se llama Avenida Manuel Fraga Iribarne. Es decir, que ya ahí ya aparece el nombre y en bien grande la rotonda de acceso. Es decir, que al final no está tan lejos lo de ponerle el nombre conjunto, que es un poco eso. Y con respecto a lo de Peter Eisenman, aquí a nivel en Galicia, incluso en la escuela y a nivel colegio y demás, siempre hubo bastante crítica, incluso se hablaba de que era como un centro comercial gigante, es decir, que no se tenía claro lo que se iba a hacer, se iba a hacer un contenedor y lo que surgiese. Incluso hubo varias, no sé si vino dos o tres veces a dar alguna conferencia y como que nunca quiso, es decir, siempre con una actitud así prepotente, de desprecio y demás, porque como la idea era suya y que él hacía lo que quería porque había ganado el concurso de ideas, y aunque no supiera cómo se construía, es decir, no sabía elaborar ese proyecto de ejecución, la idea se tenía que construir tal cual lo había pensado y que pensaran otros cómo se hacía, ¿no? Y un poco con esa soberbia de tener que hacerlo así o así, pero yo no sé cómo se hace, así que otros lo hagan por mí, ¿no? Que fue, como siempre, bastante criticado e incluso, no sé, hubo bastante polémica, ¿no? A nivel de agrupación y a nivel de gente. Yo creo que la ciudadanía de Galicia nunca entendió para qué se construía tan grande infraestructura y que iba recortando todos los presupuestos de cultura, se los comía para construir la ciudad. La cultura que no, al final son una caja sin ningún elemento interior, ¿no?
Esa es otra. Los costes de mantenimiento de esta instalación a día de hoy son exagerados.
Claro.
O sea, y luego pides, o sea, subvenciones para otros eventos culturales y no, mira, no hay pasta. O sea, ridículo, pero bueno. No sé, yo es que me enciendo con el tema de la ciudad de la cultura. Y lo que decía de Fraga, o sea, realmente, o sea, de verdad que no lo decía en el sentido de, o sea, no estoy criticando la política en absoluto, o sea, no es este el podcast para eso ni nada. Simplemente decir, o sea, que es una obra empeño de este señor, tenía el poder suficiente para llevarla a cabo y, pues venga, voy a dejar mi impronta, su pirámide particular. Y esto es lo que nos ha dejado.
Yo esto lo visité, no sé si fue en 2012, seguramente, quizás 2011 o 2012, por ahí debió de ser. Y tuve la misma sensación que decía antes Alberto. Es un poco como que estás allí y no sabes bien dónde te estás metiendo. A mí me dio la impresión de que era un edificio recién inaugurado, pero que estaba en un ambiente casi post-apocalíptico. Era una cosa enorme, súper alta, una volumetría gigante y vacío completamente, todo blanco por dentro. Dos libros había en las estanterías, lo que les había dado tiempo a colocar. Y todo, no sé, era como si estuvieses en un sitio abandonado, pero realmente se acababa de inaugurar. Lo único que vi que tenía uso, que la gente utilizaba, era esa especie de plaza que hay fuera, que cuando hace el día bueno hace un solecito muy bueno, que hay unos puffs allí puestos que estaba la gente tirada y los niños correteando por la cubierta intentando llegar hasta arriba y volviendo a bajar. Lo demás, completamente vacío y abandonado.
Niños correteando que han llegado hasta allí porque sus padres los han llevado en coche. Porque andando ni de...
Claro, por supuesto. No.
Claro, es que ahí entramos otra vez en el concepto este de la ciudad de... X, póngase lo que proceda detrás, que pues la ciudad de la cultura, la ciudad de la justicia, otros proyectos que también han caído en desgracia, a nivel ya privado, la ciudad del Banco X, la ciudad de la empresa de telecomunicaciones Y, que está visto que claramente a nivel de hacer ciudad son fracasos absolutos. Pero que, bueno, hay quien sigue empeñado en aferrarse a ello, a esos modelos.
Y menos mal que no se llegó a construir un proyecto que había de unir la propia ciudad de la cultura con el Obradoiro a través de un teleférico. Es decir, ya no para acceder en coche, sino a través de un teleférico. A ver quién mantenía después el teleférico, que era en plan sin sentido máximo. Pero bueno.
Es raro que no hubieran pensado en un tranvía también...
Ya, eso sería lo segundo. Es decir, si no va el teleférico, hacemos un tranvía.
O un metro. Pero esa idea empezó por un metro seguro, ¿eh?
Pero como quedaba una cota mucho más alta, era imposible.
Claro.
En fin, si queréis, pasamos a la siguiente joya que tenemos aquí. En este caso se trataría del el pabellón puente de la Expo de Zaragoza, de Zaha Hadid, construido entre 2005 y 2008. Bueno, imagino que al menos todos los que nos escucháis desde España sois conscientes de que eso, en el 2008 se celebró una exposición universal que tenía como lema agua y desarrollo sostenible. Curioso lo de desarrollo sostenible por todo lo que os voy a contar a continuación. Bueno, es una exposición para la que Zaragoza tuvo que pelear, entre comillas, con otra serie de ciudades y, bueno, pues en el año 2004 se alzó con ganadora de esa candidatura y, pues, como ocurre en estos casos, había que plantear pues cuáles eran las instalaciones para esta exposición. En este caso, lo que se pretendía a nivel de ciudad, con la exposición, era aprovechar pues esa anécdota, entre comillas, y al ejemplo de lo que había ocurrido en el año 92 con las Olimpiadas de Barcelona y con la exposición también universal de Sevilla, hacer una operación urbanística en ese sentido que bueno, pues la ciudad de Zaragoza, que hasta entonces había estado articulada sobre todo a través de lo que es el centro de la ciudad, se articulase su crecimiento en otra dirección, ¿no? Para ello se aprovechaba un meandro del río Ebro, la ciudad de Zaragoza, como hablaremos en el directo de las J-Pod, se ve atravesada por el río Ebro y hacia el oeste de la ciudad queda un meandro y entonces en esa zona se quería dedicar o se quiere dedicar a convertir todo ese espacio en una zona de servicios y oficinas, ¿no? Afianzando pues eso, el crecimiento de la ciudad hacia allí. Y por otro lado, también se pretendía con esta operación abrir lo que es la ciudad al río. ¿Cómo? Pues con un gran parque metropolitano de 120 hectáreas, de las cuales la Expo ocuparía pues 25 de esas hectáreas. Una vez que tienen ya la concesión de realizar allí la exposición, había que plantearse ya cuáles iban a ser los pabellones, los diferentes edificios y, de alguna manera, cuál iba a ser el edificio representativo, el que, digamos, saliese en las postales, ese edificio con el que nos quedásemos todos, ¿no? Y, bueno, se hablaba, habría como dos, por así decirlo. Por un lado está la Torre del Agua, que es una especie, es una torre de 70 y pico metros de altura, de Enrique de Teresa, proyectada por Enrique de Teresa. Y por otro lado estaba el pabellón puente, como ya digo, como posibles símbolos de esa exposición. El pabellón puente es una propuesta de la gente que organizaba la propia exposición, es decir, la idea de colocar un pabellón, hacer a la vez un puente y un pabellón, no es algo que se le ocurriese a quien finalmente ganó, a Zaha Hadid, sino, pues ya digo, o sea, era un planteamiento de la propia organización. Esto de construir un pabellón en un puente, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? La idea tampoco es que sea muy desacertada, en mi opinión, ¿no? Porque, por un lado, había que construir ese puente que comunicase lo que es la zona norte con la zona sur de la ciudad, ¿no? Ya decimos que la ciudad se ve atravesada por el río, más o menos hacia la mitad y en dirección oeste-este, con lo cual tenemos una zona norte de Zaragoza y una zona sur. Entonces, el puente había que construirlo de todas, ¿no? Utilizar precisamente como puerta de la exposición ese puente, pues tampoco parece una mala idea. Ya de paso, convertirlo en pabellón, pues digamos que sigue la misma línea de argumentación. Y encima, sobre el agua. Teniendo en cuenta que la exposición, el tema fundamental de la exposición era el agua, ¿no? El agua y el desarrollo sostenible, pues qué mejor sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es una infraestructura que debe permanecer una vez se acabe dicha exposición. Y los puentes, por definición, son puntos de paso. No son puntos, digamos, para quedarse, sino más bien es un lugar que se atraviesa, no en el que se permanece. Y además tienen que estar abiertos al público, si no, no tendrían sentido. ¿Qué va a ocurrir o qué ocurriría una vez acabada la exposición? Bueno, pues un poco la situación actual, que ya digo, el puente es un recinto cerrado que tiene que estar abierto, con lo cual, a mano de cualquier grafitero y de cualquiera que pueda empezar a hacer vandalismo urbano con gran facilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que eso tiene que estar vigilado las 24 horas del día prácticamente, pero en fin. Esas eran las bases del concurso, un concurso al que se presentaron 41 propuestas, de las cuales se escogieron 14 finalistas, y en la que ganó el proyecto de Zaha Hadid. Estuvo a puntito de ganar la propuesta de Moneo, a puntito entre comillas, porque digamos que le dieron justo la puntuación un poquito menor para que al final saliese ganador, ya digo, el proyecto de Zaha Hadid. Y el propio jurado decía que la propuesta de Moneo, tanto en coste, o sea, tanto su resolución estructural como el coste y el plazo de construcción, la facilidad para construirlo y el concepto general del pabellón puente, pues que resultaban impecables, ¿no? Pero, por desgracia, era menos espectacular que la propuesta de la anglo-iraquí, de la arquitecta Zaha Hadid. Aunque ya el propio jurado también reconocía que la propuesta de la arquitecta contenía ciertos puntos por resolver todavía, ¿no? Y bueno, a este tenor cabría citar al jefe de prensa de la Expo, que llegó a decir que, con respecto al pabellón ganador, que era una obra de arte indiscutible con un único problema. La arquitectura la diseñó sin pensar en que habría que construirla. Y precisamente ese es uno de los grandes problemas que ha tenido el pabellón. ¿Cómo es el proyecto que presentó Zaha Hadid? Bueno, pues imagino que todos os imagináis lo que es un gladiolo. No sé si sabéis cómo es esa flor. Digamos que es una flor que, como muy alargada, a base de cuerpos que se van superponiendo, ¿no? Y prácticamente la idea del proyecto es eso, es como un gladiolo que tú lo sitúas encima del río. En cifras, pues tiene 260 metros de longitud, quedaos ya con esta cifra, 260 metros, es decir, casi tres campos de fútbol, uno a continuación del otro.
La medida universal, el campo de fútbol.
Sí. Con 7.000 metros cuadrados construidos y un peso de 7.000 toneladas. Para Hadid estas cifras pues tan solo representaban un reto, ¿no? Y además...
Y números en la pantalla de su ordenador.
Sí, tal cual, ¿no? O sea, y que además, precisamente según ella, números. Las exposiciones universales son precisamente el lugar adecuado para experimentar, ¿no? O sea, Y bueno, cosa curiosa también es que ya nos dice un poco cómo es este personaje. Para hacer en todo el proceso de la obra hizo tres visitas a la ciudad. Una antes de empezar las obras, otra durante la obra y otra una vez se terminó. Ni se le ocurrió aparecer por allí antes de presentar el proyecto, ¿no? Cualquiera que haya pasado por una escuela de arquitectura... Lo primero que te dicen en la asignatura de proyectos cuando tienes que hacer algo es que vayas al sitio, que lo estudies, que cojas referencias, pero bueno, parece que a ella le daba lo mismo, ¿no? Y bueno, pues ya digo, las obras fueron sobre todo el problema principal de que trajo consigo este pabellón. Y en palabras del jefe de obras, el pabellón puente se llevó, desde que empezó la construcción hasta que se terminó, alrededor del 70% de mi tiempo. Se trata de un proyecto en el que no existen líneas rectas ni simetría, de una complejidad estructural sin precedentes, cuya construcción presentó todos los problemas imaginables. Bueno, teniendo en cuenta que la arquitectura de Zaha Hadid es como freestyle, ¿no? O sea, es estilo libre, esta señora no sabe lo que es un paralés, no sabe lo que es la ortogonalidad, todo lo hace así, a sentimiento y... Eso pues fue lo que dio todos los problemas que a continuación relataré. Para empezar ya, durante lo que fue la adjudicación de la obra, se hizo un concurso para quien iba a construir aquello, ¿no? Y en ese concurso solo se presentó una asociación entre un consorcio entre Dragados y Ursa, ¿no? El concurso era del 2006 y a Dragados y Ursa contaba con una propuesta estructural elaborada por FECOR Ingenieros Consultores. Se comprometieron, o sea, el principal problema y la principal razón por la que solo se presentó este consorcio básicamente es porque fueron los únicos que se vieron capaces de hacer la obra a tiempo y de respetar lo que era la idea de Zaha Hadid, ¿no? Y precisamente a eso se comprometieron. Se comprometieron a que la acabarían a tiempo. Recordemos que la exposición se inauguraba en el 2008, estábamos en el 2006, tenían 2 años para construirla. Pero la complejidad del edificio pues no da la sensación de que echaba todo el mundo para atrás. Eso sí, pusieron una condición, y es que se iban a olvidar de todo lo que era el proyecto de ejecución presentado por Zaha Hadid, que en realidad venía también en asociación con Arup, que era una ingeniería inglesa, porque les parecía que, aparte de que el proyecto estaba totalmente indefinido, pues que era irrealizable lo que planteaban. Entonces, se comprometían a mantener lo que es la forma, lo que es la organización y lo que es la imagen del edificio, pero que serían ellos los que harían completamente, o sea, los que harían de nuevo todo lo que es la estructura. Y de hecho, bueno, pues la ingeniería que se encargó del proyecto necesitó 20.000 horas de trabajo y 1.500 planos, o sea, 1.500 planos solo de ejecución, vamos, de estructura del pabellón. En palabras del ingeniero, o sea, me resultaron curiosas porque llegó a decir: esos sobreesfuerzos son los que hay que hacer cuando el arquitecto se encapricha de una forma, porque ya entonces las cargas estructurales no van por donde deberían ir ni por donde parece que van. Sin una geometría razonable, sin un cálculo previo adecuado al arquitecto y cuando, además, se entre en muchas irregularidades formales, el sistema de carga se complica lo indecible y se convierte en un terrible rompecabezas. Narrar todo lo que fue la construcción de este edificio daría para un podcast, pero simplemente por comentar algunas cosillas, los problemas ya empezaron en la cimentación. La luz del puente, el espacio a salvar, era, como decía, de 260 metros de longitud. La luz, por tanto, es enorme, es decir, la distancia entre vanos es enorme. Y bueno, los pliegos del concurso aconsejaban que se hiciese una solución, pues que más o menos se adecuase a lo que es pues esta luz, con poner pilares cada cierto tiempo. Y también, bueno, decía el concurso que debía de tener el menor impacto posible. Bueno, ella, Zaha Hadid, se debió de aferrar a esta idea de tener el mínimo impacto posible, porque decidió que solo iba a poner un pilar en el medio. Con lo cual, llegamos a tener luces de hasta 140 metros, ¿no? Lo que realmente es ciertamente complicado. Este pilar intermedio, las cargas que debe de soportar son descomunales. Y bueno, encima, si normalmente en Zaragoza el suelo de Zaragoza obliga, cuando se utiliza el sistema de cimentación por pilotajes, que es el adecuado, el sistema de cimentación por pilotajes consiste en hacer digamos como encepados de varios agujeros de un diámetro, pues yo qué sé, de unos 30 centímetros, pongámoslo para que os hagáis una idea.
O más.
Dependiendo del número de pilotes que pongas y de cómo hagas el encepado, pero vamos, digamos eso, que son como unos hoyos muy, muy profundos que lo que hacen es llegar hasta la capa más portante del terreno para, una vez que están ahí, se hormigona y digamos que es la cimentación, o sea, el peso del edificio va justo hasta la capa portante del suelo y no se queda, pues como se pueden hacer con otros tipos de cimentación, de forma más superficial, repartiendo las cargas uniformemente por el terreno, ¿no? Explicado así, muy deprisa y corriendo. Bueno, cuando se utiliza el pilotaje en Zaragoza, normalmente se tiene que llegar a 50 metros de profundidad. Por las características especiales del suelo en el que se asienta este puente, hubo que llegar a los 70, e incluso alguno de esos encepados hasta los 72 metros y medio, ¿no? Encima, el sistema empleado constructivo que se eligió obligó a la constructora a utilizar una herramienta de perforación específica, una broca de mecanismo telescópico. El problema fue que, aparte de problemas varios, como varios derrumbes, varias veces que hubo que hacer hubo que repetir perforaciones y demás, en un momento dado, esta broca especial por un accidente, no sé exactamente cómo, el caso es que se les descolgó de la máquina a la que estaba enganchada y se perdió en las profundidades del pilotaje que estaba excavando en esa ocasión, ¿no? Se llegó a emplear hasta un buzo, según he leído, para intentar recuperarlo, pero no hubo manera. La única suerte fue que, digamos, esto ocurrió ya hacia el final de la obra, con lo cual, pues bueno, unos cuantos encepados se cimentaron a unos 60 metros de profundidad, con lo que no era lo ideal, pero bueno, como eran pocos, pues más o menos, y además no cabía otra que tirar para adelante, porque la fecha del 2008 estaba ahí encima, pues hubo que tirar y venga, malo será, ¿no?
Echa cemento y calla.
Claro, sí, como decía mi profesor de estructuras, gracias a Dios los edificios tienden a no caerse. Si eso ya fuese ciertamente un problema a la hora de plantear la cimentación, esta profundidad, resulta que el maravilloso diseño del pabellón, este pilar es de forma ovalada, pero en vez de construirse, imaginaos que en vez de ser un pilar es un barco, ¿no? ¿Cómo pondríais un barco intentando que fuese lo más estable en el medio de un río? Pues entiendo que con lo que es la proa del barco mirando hacia la corriente, ¿no? O sea, de tal manera que las aguas que bajan del río corten la proa y esas aguas se dividan en dos. Bueno, pues no. En este caso, ¿para qué hacerlo así? Pudiendo ponerlo al revés. Es decir, en vez de encontrarse un único punto de corte de esas aguas y que esas se deslizasen por los lados del pilar, no, lo ponemos de forma transversal, de forma que las aguas, según vienen, choquen directamente contra toda esa superficie, ¿no? Esta gracieta obligó a que se construyese una especie de escollera subacuática de protección que precisamente lo que hiciese fue partir las aguas antes de que llegasen contra el pilar.
Poniendo un ejemplo, es como a lo mejor en los puentes romanos los tajamares. No sé si os dais cuenta, ¿no? En plan que hay unos sobresalidos que tienen como una proa que comentaba Juan.
Sí, pero es que estos romanos eran unos tíos muy antiguos y no sabía.
¿Para qué hacerles caso? Tal cual. No, o sea, realmente es como si un barco, en vez de navegar en como lo hace, navegase de forma lateral, desplazándose lateralmente. O sea, en este caso el mar está quieto, entre comillas, y el barco al desplazarse es el que crea la corriente, ¿no? Bueno, pues imaginaos que en vez de ir, pues eso, de proa a popa, va de forma lateral, avanzase por babor o por estribor. Bueno, pues es el caso de este puente, ¿no? Pero en fin, bueno, ya una vez que ya se pudo construir toda esa cimentación y todo eso, pues había ya que construir propiamente lo que es el pabellón. ¿Cómo hicieron esto? Pues lo hicieron como en dos piezas, ¿no? Por un lado se plantearon construir lo que es el tramo norte que iba desde una orilla hasta ese pilar y el tramo sur. La pieza norte era la más complicada porque de esa forma de gladiolos que tiene el pabellón, pues tres de esos gladiolos, digamos, eran los que ocupaban esta parte, mientras que la otra, la zona sur, ya, digamos, solo tiene un cuerpo, ¿no?, del gladiolo. Y para construir la parte norte, directamente hubo que fabricar una península artificial a la que se accedía desde la orilla para poder construir y armar in situ esa parte, ¿no? Y luego la pieza sur ya era más facilita, ¿no? Ya esa se pudo construir directamente en la orilla, ¿no? El problema es que, aparte de eso, había que pues colocarlas allí, ¿no? Y teniendo en cuenta que las piezas eran asimétricas, que tenían curvas tanto en planta y en sección, y encima son de anchura variable, pues el problema realmente no era sencillo de conseguir. Para poder desplazar en el aire, ¿no? O sea, prácticamente llevar en volandas estas piezas para ponerlas en el puente, fueron una operación que fue en tres fases. En la primera fase, digamos que lo que hicieron fue transportarla en sentido longitudinal 44 metros mediante unos patines que iban sobre raíles y a la vez 9 metros en sentido transversal. Una vez acabada esta fase, vino una segunda en la que el desplazamiento era o fue de 79 metros en longitudinal, para lo cual, claro, esto no se sostiene por sí mismo. ¿Qué es lo que hubo que hacer? Pues construir unas torres provisionales de unos 40 metros de altura que lo sostenían, ¿no? Esto era problemático porque tenían miedo de que hubiese crecidas en el río, ¿no? Pero, como decía, mira, tenemos que arriesgarnos porque esto hay que acabarlo como sea, ¿no? Encima, las cargas que iban a soportar o que soportaron estas torres provisionales eran superiores a las que al finalizar iba a aguantar el puente, con lo cual la cimentación iba a estar sobrecargada, por así decirlo. Pero bueno, ya digo, había que arriesgarse y mira, pues los edificios tienden a no caerse y pues por suerte no pasó nada. Eso sí, menos mal que esto fue un pelín antes de que se abriera la Expo, porque en la primavera del 2008 el caudal rondó los 2.000 metros cúbicos frente a los 250 de medio anual, porque llovió mucho ese año. Es decir, que pudo haberse liado gorda, ¿no? Y luego ya por último, una última fase en la que hubo que levantarla 2,7 metros para encajar unas piezas con otras. Todo debido, ya digo, a esa geometría extraña, a todas esas curvas, y a que directamente pues el canto o la sección es variable según se va avanzando a lo largo del puente, ¿no? Y bueno, ya por último, comentar cuánto costó la broma esta, ¿no? Y bueno, pues realmente en comparación, pues por ejemplo, con la Ciudad de la Cultura, no es que sea muchísimo, pero en fin, las bases del concurso presupuestaban el pabellón en 21 millones de euros. Tras la concesión, ya antes de empezar, ya directamente lo subieron a 35 millones, de los cuales 20 serían para el puente y 15 para el pabellón, pero al final la indefinición que suponía el proyecto de ejecución y la propuesta que hizo Dragados y Ursa, pues al final la cosa se quedó, bueno, no se tiene muy claro, pero se supone que entre 90 y 100 millones de euros de gasto público, a los que habría que aumentar a unos 120 millones si se añade lo que fue la concesión privada. Y en este presupuesto no se contempla el mantenimiento del edificio, que se entiende que es de 1 millón al año.
Eso no es nada, hombre. Ponme 4.
Claro. Entonces, bueno, como resumen de esto, yo creo que este edificio también cumple todas las características que decíamos antes. Arquitecto estrella, el uso en este caso sí que estaba definido en un principio, no tanto el final. Pero bueno, da la sensación de que sí que es cierto que cuando se hace una exposición universal da pie a que los edificios, pues como decía antes, sean un poco freestyle, ¿no? O sea, vamos aquí a hacer lo que se nos ocurra, que a fin de cuentas son la mayoría de veces construcciones temporales que una vez acabada la exposición se desmontan. Este no es el caso. Y sobre todo que eso está bien si lo que es la arquitectura se hace con unos criterios lógicos y naturales, ¿no? O sea, la propia Zaha Hadid comentaba, ¿no?, que es que si no fuera por este tipo de arquitectura nunca se habría hecho la Torre Eiffel. Y dice, pues mira, maja, sí, pero estoy convencido que fue el sistema constructivo empleado, por ejemplo, en la Torre Eiffel, venía a demostrar precisamente que eso se podía construir. Fue un alarde de la ingeniería. Y esto es un alarde de la ingeniería, pero en el sentido contrario, en el sentido de vamos a construir lo que a ti te ha salido, te has inventado, y le vamos a poner una estructura que lo aguante, sin importar el cómo ni el qué. Todo tiene que tener una cierta racionalidad y no vale la pura imaginación para plantear este tipo de edificios, y muchísimo menos cuando se está jugando con dinero público. Y bueno, no sé. Del pabellón en sí, espero visitarlo ahora cuando vayamos a las JPO de Zaragoza, así que me ahorro el comentario. No sé si alguno de vosotros lo ha visitado.
No, yo no he estado.
Yo he estado en la Expo de Zaragoza en el 2008, fuimos en plan a ver todos los edificios y demás, y yo creo que la sensación que tuve ahora al visitar la Ciudad de la Cultura es la misma que tuviera en Zaragoza al visitar el pabellón puente. Que en otros edificios de la Expo también, pero menos, pero en el pabellón puente como que se aumentaba, ¿no? Eso de que era como un escaparate, ¿no? En plan, algo montado, pero que detrás no había nada, incluso mal rematado, como que se veía todo muy a medio hacer, ¿no? En plan, bueno, esto es un escenario, da igual aunque esté sin terminar, porque eso lo vais a ver ahora, y como que queda así en plan a medias. Que en otros edificios de la Expo se veía también, pero no era tan exagerado, ¿no? Y era curioso un poco el recorrido y demás. Y ahora justo estaba mirando, porque creía que, cuando lo comentaste tú, Juan, antes, que se había cerrado por completo y que no se usaba, y he visto que justo
Hay un pabellón que se mantiene.
Sí, exactamente, que ahora en octubre, cuando vayamos a las JPOZ, va a haber una exposición sobre arte urbano de Zaragoza. Y incluso caminando, viendo desde el Centro de las Armas hasta el pabellón puente, está como una media hora o así, a 2 kilómetros. Entonces, bueno, que también es una posible visita ahora cuando estemos por allá.
La idea un poco también de traer este edificio fue precisamente el ir abriendo boca para lo que son las JPO de Zaragoza. Y como la historia de Zaragoza pues va a tener que ser un resumen muy resumido lo que vayamos a hacer allí en el directo, pues bueno, al menos algo de lo que nos ahorramos el hablar, ¿no?
Yo es que prefiero no hablar de Zaha Hadid porque me voy a calentar y va a terminar esto durando 4 horas.
Bueno, pues pasamos ya, si queréis, al siguiente edificio, a la siguiente joya arquitectónica que pasará a la historia en todos los libros, que son los, por ir cronológicamente, el Metropol Parasol de la Plaza de la Encarnación en Sevilla.
Pues sí, bueno, yo no voy a hacer algo tan exhaustivo como habéis hecho vosotros, porque yo soy mucho más flojo y no me preparo los temas tan bien como vosotros. A ver, por poneros un poco en antecedente, a principios del siglo XIX se construye en la Plaza de la Encarnación en Sevilla un mercado, ¿no? Una típica plaza de abastos. La Plaza de la Encarnación es uno de los sitios más céntricos de la ciudad de Sevilla. Quizás de las tres plazas, centro, ¿no? Entonces, este mercado se construye, como he dicho, a primeros del siglo XIX y estuvo en uso hasta 1973. Bueno, en el 48 fue, iba a decir remodelado, pero en realidad fue más bien demolido parcialmente por arreglos urbanísticos de la zona y tal. Y en el año 73 ya estaba en un estado ruinoso y se decidió demolerlo. Lo que era entonces el mercado se trasladó a un solar cercano a, no sé, 100 metros a lo mejor o menos, que se quedó como mercado temporal, pero que temporal ha sido durante 40 años. O sea, al final prácticamente ha sido un mercado permanente. Ya a primeros de los 90 el ayuntamiento empieza a darle vueltas a la idea de que esto, este mercado temporal ya está durando demasiado tiempo como temporal y hay que ir pensando algo. Esa idea se va un poco inoculando en los ciudadanos y en la década de los 2000 ya todo el mundo tiene claro que la temporalidad del mercado tiene que acabar cuanto antes, ¿no? Esto es algo muy típico en Sevilla. Hay muchos, con mercados ha pasado con varios y muchos edificios que se trasladan de forma temporal y como temporal se apaga esa media vida. Total, que ya en el año 2004 se convoca un concurso para devolver el mercado a su sitio original y aparte darle vida a esa plaza, ¿no? La remodelación completa de la plaza tiene que incluir el mercado. Había una idea que también es muy típico de esta ciudad, que los ayuntamientos, el partido que de turno que toque en ese momento, proponga hacer un parking en las plazas céntricas, porque bueno, el centro de Sevilla es una zona donde aparcar es imposible y es muy grande como para peatonalizarlo entero, ¿no? Ya hay muchas zonas peatonalizadas, pero siempre se ha dicho, y yo creo que no es erróneo, que es el centro urbano o el casco histórico más grande de Europa. Entonces es demasiado grande como para limitar completamente el paso de vehículos y siempre todos los políticos han tenido idea de hacer un super parking en tal o cual plaza. Al final esas ideas nunca salen bien porque, bueno, por la idea de que por muy grande que tú hagas el parking, las calles que van a llegar hasta ahí no van a dar cabida para tal cantidad de vehículos. Y segundo, porque en el centro histórico de Sevilla, escarbes donde escarbes, siempre aparecen restos romanos. Entonces nunca hay posibilidad de hacer un parking, porque siempre al levantar metro y medio de arena aparece alguna vasija o alguna pieza romana. Y esto fue lo que sucedió en la Encarnación. Pero bueno, como voy a volver al concurso para no adelantarme a los acontecimientos, en el 2004 se convoca el concurso, a un concurso al que se presentaron 65 proyectos y un profesor de la escuela que me dio clase a mí, que fue uno de los que se presentaron al concurso, él nos contó, y yo no tengo motivos para pensar que no sea cierto, que de todas las propuestas que se presentaron, desde las 65, unas 40 iban auspiciadas, digamos, por la misma ingeniería, el mismo grupo constructor, que era OB Arup. De estos 65 proyectos, al final, el que el jurado decide ganador es un proyecto del arquitecto alemán Jürgen Mayer, que como documentación que presenta el concurso, el proyecto consistía en una especie de paraguas, parasoles, como de hecho él llamó a su proyecto, metálicos, que eran como una carcasa de rejilla o de una malla perforada, huecas en el interior, y que se unían entre ellos cuatro o cinco de estas estructuras y formaban una especie de pérgola de sombra a lo largo de toda la plaza. Esa fue la idea que ganó el concurso, como digo, en el 2004. En el año 2005 se empieza la construcción del edificio, aparece, como os decía antes, al levantar nada, un metro de terreno, aparecen restos romanos, por lo tanto, hay que poner en valor todos esos restos. Bueno, creo recordar que lo de los restos había sido anterior al concurso en sí, pero bueno. Al final, esto se resume en que esos restos hay que ponerlo en valor, por lo tanto, junto con el proyecto de esta remodelación del mercado y de la plaza, se incluye un museo arqueológico para poner toda esa zona que había quedado de descubierto. Y que al final este museo arqueológico ha sido la mejor parte del proyecto y lo que más valor ha aportado luego a la ciudad. Eso fue en el año 2005 cuando empezó la obra. Y la cosa fue, bueno, pues lenta, como siempre. Se suponía que el edificio tenía que estar terminado en 2007, pero eso nunca nadie se lo llegó a creer. Y poco después de empezar la obra, aunque esto no se supo hasta varios años después, la empresa constructora, Arup, envió un informe al ayuntamiento de la ciudad diciendo que con la documentación que el arquitecto había generado previa al concurso y posterior, que era simplemente un proyecto básico, bueno, pues era esa idea de la estructura metálica hueca por dentro y que eso no era realizable. Entonces hubo una crisis interna en el ayuntamiento, todo esto de espaldas a la ciudadanía porque no se supo hasta 2 años y medio después. Hubo una crisis en el ayuntamiento porque el concurso que había ganado el proyecto que había ganado el concurso no se podía realizar. La constructora no podía darle viabilidad a ese proyecto y el arquitecto estaba en Berlín y pasaba de todo. Solución fue cambiar esa estructura metálica a una estructura de madera. Ya no iba a ser hueca en el interior, sino que iba a ser una rejilla de madera con unas piezas que encajaban entre ellas. Al final, en realidad, lo que es el sistema constructivo es algo muy sencillo, es algo que hemos hecho todos haciendo maquetas de cartón. Es una estructura que todas las piezas encajan entre ellas como si fuera un encofrado de casetones que luego los quitas y quedan vigas o viguetas en ambas direcciones y que unas soportan a las otras. Pues aquí es igual, pero en 3D y a lo grande, ¿no? Son una serie de piezas planas de maderas, todas diferentes entre sí. Como decías antes, Juan, que en Zaragoza había 1000 y pico planos del proyecto, pues aquí lo mismo, porque cada pieza de madera tenía su propio plano y su disposición luego en obra. Pero si lo piensas, es algo fácilmente realizable a pequeña escala, porque es muy, muy fácil de que unas piezas se sostengan a las otras. Y además, la madera, que en ese aspecto es una estructura, un material bastante resistente a la flexión. Pero bueno, esto evidentemente a pequeña escala funciona muy bien. Cuando lo pones en grande en un edificio que tiene unos 150 metros de longitud, pues los costes se disparan. Se disparan a tal punto que lo que en el concurso se había presupuestado como un gasto de dinero público de unos 20 millones de euros y que ya la estructura que propuso el arquitecto se pasaba de ese presupuesto, al final de la obra, con retrasos, gastos extra, cambios de material, cambios de cimentación, etcétera, la documentación oficial o lo que se ha publicitado o autorizado a contar desde el ayuntamiento es que ha estado alrededor de los 90 millones de euros, pero si yo fui haciendo un seguimiento de la obra conforme se iban dando las noticias y si vas sumando cifras de, no sé, a marzo de 2011 se ha tenido que volver a ampliar el presupuesto en 20 millones de euros. Abril de 2011 se ha vuelto a tener que ampliar el presupuesto en 8 millones de euros. Si vas sumando, a mí al final me ha salido una cifra de aproximadamente 110, 115 millones de euros, que son más de 5 veces el presupuesto inicial. En fin, retomando al edificio, pues ya una vez que se produce el cambio de material, la constructora ya empieza a construir en serio y la verdad es que la cosa avanza bastante rápido. Yo vivo alejado del centro de Sevilla y cada vez que iba, a lo mejor si me acercaba a la zona, pues, ¿qué te digo yo? Cada 2 meses y medio, 3 meses, se notaba un avance importante en la obra. Y finalmente en 2011, ya corriendo, porque en noviembre, creo recordar, octubre-noviembre de 2011, hubo elecciones en el ayuntamiento. Todo el mundo sabía que el alcalde, que llevaba 12 años de alcalde, iba a salir y entonces él dijo que esto lo tengo que inaugurar antes de irme y finalmente consiguió que la obra se terminara y poder inaugurarlo en marzo de 2011. ¿Más problemas que surgieron aquí? Pues un par de meses antes de la inauguración, aparte, algo que nos he contado es que la estructura, aparte de tener el mercado y el museo arqueológico en la zona de abajo, tiene un mirador arriba, que es un paseo. Se sube por unos ascensores que están escondidos en las bases de las setas, esas de los champiñones. Se sube arriba y tiene como un recorrido que, bueno, tiene una vista en algunos puntos bastante bonita de la ciudad. Pues un par de meses antes de la inauguración se dio a conocer que finalmente ese paseo mirador por arriba no iba a cruzar al otro lado de la calle, porque la plaza tiene una calle que la atraviesa y las setas están a ambos lados de esa calle. Bueno, solo hay una, en la parte más pequeñita de la plaza, solo hay una de las setas, ¿no? Pero se suponía que ese paseo iba a recorrer por arriba y un par de meses antes dijeron que no, que finalmente no habían descartado la idea porque tenían miedo de que los visitantes pudiesen arrojar objetos desde ese mirador de arriba hacia la calle de abajo. algo que todo el mundo dijo. Vamos, dijo, se dio cuenta, porque aunque la gente puede ser un poco tonta, pero no tanto, ¿no? Nadie se lo creyó, eso no tenía ningún sentido porque, vale, puedes tirar cosas desde arriba y que caigan en la calle, o puedes tirar cosas desde otro punto del mirador y que caigan a otro punto de la plaza, porque todo lo que hay abajo es una plaza pública. Entonces, no tiene mucho sentido. Pero bueno, el mercado, que ya definitivamente volvió a su sitio, también tuvo muchos problemas porque los tenderos se quejaban, por ejemplo, de que el diseño de los puestos hacía que los clientes no alcanzaran al mostrador porque eran mostradores excesivamente altos. Cosas minucias, pero que hacen al final inviable el desarrollo cómodo de lo que es la actividad de un mercado, ¿no? Y como os dije antes, la mejor parte del proyecto es el museo arqueológico, que es de un arquitecto sevillano, que tengo por aquí el nombre, que ahora os lo digo, Felipe Palomino, que aparte de ser el arquitecto que hizo ese museo, que bueno, su nombre oficial es Antiquarium, también estuvo participando en la dirección de obra de toda la plaza. A mí el edificio es algo, a mí me pasó algo muy curioso con este edificio. Yo durante toda la obra no me convenció para nada. Lo veía algo desproporcionadamente grande, bueno, y lo sigo viendo desproporcionadamente grande, pero vale que es una plaza muy grande. Quizás el edificio sea encasillado demasiado, está muy apretado dentro de la plaza, pero también es cierto que si lo hubieran hecho más pequeño, quedaría un poco ridículo. Entonces, en ese aspecto, en dimensiones en planta, creo que más o menos puede estar bien. En dimensiones de altura, a mí me falla algo. Me falla porque el edificio tiene casi 30 metros, entre 28, 20... Bueno, tiene varias alturas porque los champiñones estos van variando, pero anda todo entre los 22 y los 28 metros. Y a mí me falla porque hay zonas en las que estás prácticamente a la altura o un par de metros por encima de las azoteas de los edificios colindantes. Y aparte de que me siento un poco violento porque me da la impresión de que me estoy metiendo en la vida de la gente, no aprovechas las vistas porque tienes delante edificios, y aparte a la gente que vive en esos edificios les estás fastidiando también la vista que tenían ellos antes. Yo personalmente pienso que el edificio debería haber sido un pelín más alto para poder aprovechar esa utilidad de mirador. O bien, si hubiésemos descartado la utilidad de mirador, que a fin de cuentas es bastante despreciable, podríamos decir, porque se suponía que aquí lo que había que hacer era un mercado, se podía haber hecho mucho más bajo y que volumétricamente no hubiese quedado algo tan mastodóntico. Pero bueno, más problemas que he observado yo aquí es que es un edificio inaugurado en el año 2011 y, sin embargo, ese recorrido mirador que tiene en la zona de arriba no es accesible para minusválidos. Algo que me parece completamente imperdonable, ya que, hombre, si es algo que tú estás rehabilitando y no tienes posibilidad de adaptarlo a minusválido, vale. Pero un edificio de nueva planta, con una forma completamente caprichosa, desarrollada desde cero y hecha porque sí, con esa forma, una plataforma que es lo que va por arriba del mirador, que es algo que se posa encima del edificio, que es un elemento completamente externo y que no tiene relación ninguna con el edificio, que no hagas o que no respetes unas pendientes mínimas para que sean accesibles para sillas de ruedas y que finalmente le pongas escalones a esa plataforma, pues algo que me parece que no tiene perdón. Y bueno, aparte, a mí el mayor disgusto que me llevé con esto fue que una vez terminada la obra vi el edificio en fotos, y la verdad es que en fotos me pareció muy bonito. Es algo que creo que vende bastante. Quizás, bueno, es muy caro, tiene poco uso y realmente no sirve para nada, pero en foto era muy bonito. Y luego, cuando estuve allí, la primera vez que estuve, me llevé una decepción tremenda porque me dio la impresión de ser un edificio plasticoso y casi, no sé, casi de mentira, ¿no? Como si fuese una exposición temporal de algo que va a durar un par de meses y lo van a quitar. Y no, es un edificio grande, caro. Y bueno, eso, una plaza que gracias a que el arquitecto quiso meter el mercado en el nivel cero, pues la plaza es a doble altura, algo que en Sevilla históricamente nunca ha funcionado. Las plazas aquí sí, siempre han sido planas, y de hecho, si das una vuelta por allí verás que en la zona a nivel de calle hay muchísima vida, hay siempre kioscos, tiendas, etcétera, y sin embargo en la zona alta no hay nada, a menos que el ayuntamiento ponga algo allí. Por ejemplo, siempre en Navidades ponen un mercado de piezas navideñas y aprovechan a ponerlo en la zona alta de la plaza para forzar a la gente a que suba. Pero si no hay nada puesto en la parte de arriba de la plaza, es una zona completamente muerta. ¿Ha salido ganando ese espacio con la construcción del edificio? Hombre, comparaba como estaba antes, con el mercado temporal y una valla de obra que estuvo ahí durante 25 o 30 años, desde que se intentó hacer la excavación, empezaron a aparecer restos y tal, pues sí, la zona ha ganado mucho. Era una zona muy poco aprovechada en un entorno muy envidiable. Se podía haber hecho muchísimo mejor, se podía haber hecho muchísimo más barato y muchísimo más útil, desde luego. Pero bueno, ahí está. Por lo que habéis ido comentando antes, con la Ciudad de la Cultura de Santiago y con el pabellón del puente, me he ido fijando que muchas de las cosas de este tipo de edificios coinciden, ¿no? Como decía Alberto, la primera vez que vas allí te quedas un poco como diciendo ¿dónde estoy? ¿Qué pinto aquí? ¿Esto qué es? Es un platillo volante que ha aterrizado aquí. Y como decía Juan con el pabellón de Zaha Hadid, tecnológicamente o ingenierilmente, si es que existe esa palabra, es algo muy complicado, una obra muy difícil de levantar y efectivamente una ingeniería que tiene que buscarse las habichuelas para convertir en realidad el capricho de un tío que, bueno, pues que seguramente lo hizo como yo pienso que hace las obras Zaha Hadid y creo que Hugelmayer lo hace igual, que es abriendo Grasshopper y aporreando el teclado hasta que sale algo medianamente bonito.
Por eso, yo creo que el proceso de concepción de este edificio es extremadamente simple, dadas las herramientas. Parece que siempre me meto con las herramientas informáticas cuando es al revés, ¿no? Soy súper fan de ellas, ¿no? Pero utilizándolas cuando el razonamiento y el sentido común del arquitecto va por delante de ellas y no son las herramientas las que te llevan, claro, a ti, arrastras. La concepción, como tú bien dices, abriendo ese software o bueno, el que hayan empleado de tirar de aquí, tirar de allá, obtienes esa forma. E incluso cuando decidieron adoptar la estructura de madera en lugar de la metálica, yo te aseguro que los planos de obra de esas piezas las obtienen en una tarde perfectamente, claro, sí, sí, delineadas y dimensionadas a partir de la aplicación informática que fuera. Luego, claro, al coste que supone construir a medida, pues claro, no existe una pieza igual que otra. Entonces, bueno, ahí es donde digo yo que el sentido común de tener que construir 900.000, 3.000 o 10.000 piezas de madera distintas, el coste por esa parte se va. Y también te quería preguntar, José, si no crees también que dado dónde se encuentra esta construcción, esta obra, si parte de todo el aura de polémica que puede llevar con ella, es también un poco por el carácter del centro de Sevilla,
sí, sí, sí,
tradicional. Sí, sí, ¿crees que por ahí también viene mucho ese aura?
Sí, 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 sin duda. Aquí hemos tenido broncas monumentales porque el ayuntamiento, precisamente de Alfredo Monteseirín, que es el que hizo esto, quiso cambiar, bueno, de hecho cambió, las farolas de una calle, que era, bueno, siempre habían sido las típicas farolas fernandinas de hierro forjado, las cambió por una de diseño moderno, ¿no?, en aluminio o en lo que sea, con unas luz LED arriba. Pues se formó una bronca de meses y meses y meses, que era de lo único que se hablaba en la prensa, por haber cambiado las farolas de una calle. Imagínate el hacer este edificio en pleno centro de Sevilla, a escaso, que habrá 250, 300 metros de la Catedral y la Giralda. O sea, desde luego, desde que se supo de este edificio en el 2004-2005 hasta que terminó la obra en 2011, era el tema estrella de lo que se hablaba, vamos, de por qué en esa zona. Yo personalmente no veo problema en que un edificio como este, un edificio de arquitectura moderna, de arquitectura contemporánea, se sitúe en un sitio de entorno histórico. Porque se puede hacer bien, ¿no? Se puede hacer respetando la zona histórica y poniéndola en valor. Luego también me llama mucho la atención, por ejemplo, que la UNESCO haya amenazado varias veces, ya finalmente ya se ha resuelto el tema, pero durante muchos años ha estado amenazando a la ciudad de Sevilla con que Giralda, Archivo de Indias y Catedral iban a perder su condición de Patrimonio de la Humanidad por culpa de la Torre Cajasol, o Torre Pelli, o como se llame ahora, que con sus 200 metros de altura pues ponía en riesgo el entorno visual, ¿no?, de la perspectiva de estos edificios históricos. Y sin embargo, acerca de este edificio, que también es una arquitectura vanguardista conjugada con esa parte histórica, pues nunca se haya pronunciado. Pero bueno, yo no sé, la UNESCO tendrá sus motivos para hacer lo que hace. A mí, desde luego, ya no me creo nada de la UNESCO.
Yo lo veo, viendo así desde el aire, a mí me parece que en cuanto a escala está bien integrado, ¿no?, en los tamaños de Sevilla.
Sí,
yo no lo veo. Mis críticas únicamente pueden venir por, sobre todo por la cuestión que tú decías del disparatado presupuesto, que parece que es que no nos duele, ¿no? Que hablamos de 100 millones de euros como el que habla de Calderilla, pero son millones de euros que se van sumando y a la larga se ha traducido en todos los problemas, ¿no?, que tiene España hoy en día, toda esa cultura la duplicidad de presupuestos, el que se disparen, es la parte que yo critico, ¿no? La propuesta, que siempre está supuesta a opiniones, pero que a mí me parece en una buena escala y que creo que también aporta cierto valor a Sevilla, ¿no? Que necesitaba y necesita ponerse un poco en este siglo.
Sí, yo algo que sí le reconozco al edificio es que, bueno, yo creo que iba al pelo del título de este programa porque es Grandes Estructuras Casi Inútil, y es verdad que es casi inútil porque, a fin de cuentas, el mercado de abastos, yo no sé si ahora tiene más vida que cuando estaba en esa ubicación temporal, pero yo diría que no, porque yo las cuatro veces que he pasado por allí lo he visto bastante vacío. Pero sí es cierto que Sevilla ha salido publicada en muchos medios gracias a este edificio, que se han rodado aquí ya varios anuncios de publicidad y tal. O sea que poner en valor a la ciudad, quizás no lo que se pretendía, pero sí que algo ha conseguido, algo de publicidad para la ciudad ha conseguido. El tema de escala, como te decía antes, yo creo que visto en planta sí que puede llegar a encajar, porque más pequeño hubiera quedado un poco ridículo. El tema de la altura es lo que a mí me choca un poco. Desde luego, visto a nivel de calle, parece descomunalmente grande. Visto desde arriba, encaja mejor. Pero yo no sé si Hürrenmayer vino a ver el sitio antes de hacer el proyecto o no, la verdad.
Yo siempre he escuchado críticas sobre este edificio y un poco estoy con Deco. O sea, tengo ganas de ir a Sevilla para realmente poder experimentarlo y poder hacerme una idea, ¿no? También completamente de acuerdo en que el problema muchas veces es la adecuación del edificio a lo que es el presupuesto, ¿no? O sea, siempre hablamos de dinero público. Yo, si esto lo hiciese una empresa privada jugándose sus fondos, pues oye, allá tú, ¿no? Pero es que estamos siempre hablando de dinero público.
Claro.
Y más en, bueno, estas cosas se hicieron en otra época, pero de todas maneras es tristísimo, ¿no?, ver los mantenimientos que conllevan estas cosas y bueno, pues que realmente el edificio, por muy espectacular que sea, debe adecuarse, ¿no?, a otros parámetros y da la sensación, como decía antes, de que esto es estilo libre, vamos a dar tres volteretas mortales con tirabuzón y pa'lante, ¿no? Pero bueno.
Sí, a mí respecto al tema del presupuesto, mira, ahora mismo tengo delante un artículo del diario ABC que dice que a cada sevillano le ha costado este edificio 143 euros. Yo tampoco me lo creería mucho porque el diario ABC es de una tendencia política muy contraria al ayuntamiento que construyó esto, ¿no? Pero, a ver, los números pueden rondar por ahí. Lo que a mí me escama muchísimo del gasto presupuestario, aparte de que el presupuesto inicial se haya multiplicado por más de 5, es que la obra se hace con una concesión. Es decir, la constructora tiene una concesión durante, creo que son 30 o 40 años, ahora mismo no recuerdo bien, del mercado, ¿no? El mercado y el restaurante que hay arriba, que es un restaurante que, bueno, solo van dos turistas al día, pero bueno, eso es otro tema. tiene una concesión durante 30 o 40 años para explotar el mercado y el restaurante. Y digo yo, a ver, yo no sé temas de contratos, cómo está esto presupuestado en los presupuestos del ayuntamiento, ni idea. Pero yo como sevillano, cada vez que veía una noticia de que el presupuesto se había vuelto a aumentar, yo decía, pero vamos a ver, al ayuntamiento primero se la cuelan porque el proyecto que le presentan no es construible. Cuando le presentan una propuesta para que esto sea construible, se ha multiplicado por 3. Luego se sigue retrasando, se le siguen quitando cosas como la pasarela esa que va a cruzar al otro sitio. Se sigue encareciendo. Y el ayuntamiento paga y paga y paga y no protesta. Lo normal no sería que el ayuntamiento hubiese dicho, vamos a terminar esto ya, pero olvídate de la concesión, o te quito 10 años de concesión, o no sé, algo, ¿no? Si es culpa de la constructora, porque el ayuntamiento al final es el cliente, y el cliente no tiene por qué saber si eso es construible o no es construible, el cliente paga, pero paga y exige que le den algo a cambio de lo que está pagando. Si lo que está pagando no para de encarecerse y de encarecerse y de perder prestaciones, no, en algún momento no debería haber exigido una compensación por todo ese sobrecoste.
Pues también, desde luego. Pero si esto se hiciese con criterios privados y no con dinero público, probablemente la canción fuese bien distinta.
Pues sí.
Venga, vamos a ir avanzando, que decíamos que iba a ser corto este episodio, pero parece ser que no. El último que nos queda ya es el Centro Internacional de Convenciones de Madrid, de Mansilla y Tuñón, que no se llegó a acabar.
Pues sí, voy a intentar no entrar en tanto detalle como vosotros, es un poco más, ir más rápido, con este fallido edificio, ¿no? Que venía a también quería poner a Madrid en el mapa, como si no lo estuviera, pero bueno, dentro de las ambiciones de la clase política parece que siempre hay que llegar un poco más. Este edificio, yo tampoco voy a decir que fuera inútil, ¿no?, de haberse construido, ¿no?, este Centro Internacional de Convenciones de Madrid, ¿no?, o CICCM. Realmente hubiese sido de utilidad, y la calidad arquitectónica con que contaría, que si bien yo puedo opinar que formalmente no me entusiasmaba, sí que es que la solvencia de los arquitectos que ganaron el concurso sí que es una solvencia contrastada, y de hecho pues es una firma que hoy en día todavía pues tiene grandes proyectos y que esperemos ver en los próximos meses, ¿no? Entonces, este edificio, el Centro Internacional de Convenciones de Madrid, era un proyecto que estaba situado en el norte de la ciudad de Madrid, ¿no?, junto a lo que muchos conoceréis, que es el complejo empresarial Cuatro Torres Business Area, ¿no? Esas cuatro rascacielos o torres que hoy en día son visibles desde prácticamente toda la comunidad de Madrid, vayas por donde vayas, norte-sur, si consigues acceder a una zona alta y despejada, probablemente podrás verlas, ya que se encuentran en una de las cotas más elevadas de Madrid, ¿no?, al final, en la parte norte del Paseo de la Castellana. Se había previsto que este edificio tuviese 120 metros de altura, y la superficie total construida era de 190.000 metros cuadrados, de los cuales unos 70.000 habrían sido sobre rasante, y otros 120.000 bajo rasante, ¿no?, con un auditorio principal para 3.500 personas y zonas de exposiciones, etcétera. Esto, como os decía, fue un concurso internacional de convenciones, un concurso internacional de ideas, perdón, que se celebró en el año 2007. Y el edificio este, la imagen que os va, si lo veis o buscáis, es la imagen de sol semienterrado, sol naciente, sol poniente. Muchos le llamaron también el quesito, ¿no?, dado que era un edificio cilíndrico, ¿no?, como una especie de queso, que surgía con el telón de fondo de esas cuatro torres que ya están hoy en día funcionando, ¿no? Os digo que los arquitectos eran Emilio Tuñón, Matilde Peralta del Amo y el socio de Emilio Tuñón, Luis Moreno Mansilla, pues también desgraciadamente desaparecido hace 3 o 4 años, falleció desgraciadamente, ¿no? El presupuesto total estimado de esta obra era de 360 millones de euros. Ahí es nada, ¿no? Una obra muy importante. Y como en todos los proyectos de ideas, ¿no? Pues tienen una narrativa, ¿no? Una historia que es la que se supone a través de la cual los arquitectos han llegado, ¿no? A esas formas y a esas soluciones, ¿no? Y el objetivo pues era convertirse en un epicentro de negocios y culturas del norte de la ciudad, y además tenía el reto de llegar a ser un nuevo icono arquitectónico de Madrid, ¿no? Por ser un edificio de vanguardia tanto formalmente como en el aspecto de la sostenibilidad, ¿no? Dice que establece estrategias de convivencia con las cuatro torres frente al Paseo de la Castellana por medio de la escala y la forma, ¿no? Bueno, estos son siempre narrativas que, bueno, hay quien las entiende, hay quien no, ¿no? Se trata de una gran estructura vertical de perfil circular y que trata de igual con estas torres, se mimetiza con ellas igual que las cúpulas de las iglesias conviven con las torres y campanarios en las ciudades históricas, ¿no? Bueno, pues siempre ahí tenéis que hacer esa abstracción formal para... Realmente yo no sé por qué hay que hacer estos juegos mentales y de palabras para justificar los edificios, ¿no? El edificio es una figura cilíndrica sobre un gran basamento, ¿no? Que está en posición vertical, ¿no? Cuenta pues con salas para reuniones y congresos, un auditorio para 4.000 espectadores y dos auditorios con capacidad para otros 1.500 espectadores cada uno. Tiene también con salas de exposiciones situadas en plantas sobre rasante, ¿no? Y sobre el edificio una azotea y un restaurante mirador, ¿no? Otro aspecto que siempre se repite, ¿no? El subir al mirador. Y en Madrid siempre se es muy dado a salir a miradores a ver la sierra, ¿no? Aunque esta se encuentre a 60 o 70 kilómetros, ¿no? Y no sea visible todos los días, pero son muy dados a ellos, ¿no? Además, era también una intervención pues que generaba espacios al aire libre, ¿no? Tenía un gran auditorio al aire libre integrado en el propio edificio con capacidad para 1.000 personas, ¿no? El proyecto pretendía introducir unas características innovadoras como medidas encaminadas a la eficiencia energética mediante el aprovechamiento de la inercia térmica subterránea, así como también la recogida de aguas de lluvia para hacer que, bueno, el riego de las zonas verdes que tenían que rodear todo el complejo pues fuese más sostenible, ¿no? Dentro de la difícil situación hidráulica que tiene Madrid y en general España, ¿no? Una anécdota personal también que, bueno, a nivel personal, pues cuando se falló el concurso, pues se convocó un gran acto, ¿no? En el que las autoridades en aquel momento iban a firmar el contrato, ¿no? con los arquitectos, y se, pues dentro de todos esos fastos de esa época, ¿no? Se montó una gran carpa, ¿no? Para celebrar el acto, ¿no? Con toda la prensa, todos los políticos. Y bueno, pues de manera indirecta estuve involucrado en el montaje de esa escenografía y esa gran carpa, ¿no? Pero bueno, como todo últimamente, bueno, surgieron problemas, ¿no? Y a finales de abril del 2009 comenzó el movimiento de tierras para la cimentación del edificio, ¿no? Un edificio cuya finalización estaba prevista para 2011. Pero, bueno, como todos sabéis, la delicada situación económica del Ayuntamiento de Madrid, que tampoco es un misterio para nadie, hizo que se decidiera paralizar la construcción, ¿no? Cuando hablamos del movimiento de tierras en este proyecto, no estamos hablando de una cimentación normal, ¿no? Realmente lo que es generar los espacios subterráneos para albergar pues el programa que tenía bajo rasante, que eran Bueno, aparte de instalaciones, pues un aparcamiento subterráneo. Estamos hablando de un movimiento de tierras y unas contenciones que se van a la nada, cifra de 120 millones de euros, ¿no? Una excavación que ha estado ahí descubierta durante años, ¿no? Y que además a las empresas adjudicatarias de las obras, que fueron FCC y Acciona, pues están ahora reclamando por la vía civil al Ayuntamiento de Madrid la nada desdeñable cifra de 17 millones de euros adicionales por pagos que quedaron pendientes y daños y perjuicios al haberse suspendido las obras de este proyecto. Estuvo todo parado unos años viendo qué pasaba. Hubo propuestas de, bueno, hacer ahí una zona verde, pero las últimas noticias que he podido leer es que, bueno, pues vamos a dar patada hacia adelante y se está proyectando una quinta torre en ese eje de la Castellana que va a ocupar ese emplazamiento, ¿no? Sea la parcela que era del Ayuntamiento de Madrid, pues se llega un acuerdo, no sé si para la cesión o la venta de esa parcela a un consorcio de empresas, bueno, una filial del grupo de Villarmir, ¿no? Un famoso empresario inmobiliario, pues que va a edificar una torre ahí con una inversión de unos 240 millones de euros. Y bueno, una torre que van a tener funciones de oficinas e incluso se baraja el uso de hospitalario privado, ¿no? Se oyen nombres bastante conocidos en los Estados Unidos como el Hospital Monte Sinaí, que prepara su desembarco en España en esta nueva torre, ¿no? Hoy en día, esto hablamos de hace unos meses, hoy en día con los últimos cambios habidos en el Ayuntamiento de Madrid, no sé en cuál será el estado de estas cosas, ¿no? De este proyecto, ¿no? Y bueno, os he contado un poquito así de rápido, ¿no? Todo lo de este proyecto. Yo creo que describirlo formalmente es mejor irse por buscar imágenes y que cada uno vea. La reflexión que a mí me queda es plantear si realmente era necesario iniciar todo esto y dilapidar ese cerro de millones de euros del erario público que se han quedado ahí, ¿no? Cuando sabemos que unos 100, quien conozca ese Madrid y ese eje de la Castellana, sabe que unos cuantos cientos más abajo existe el llamado Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, un edificio que ha pasado años sin que nadie le prestase atención, que casi dejándolo morir, una arquitectura que se ha quedado bastante desactualizada, pero que nadie se ha planteado esa dotación que Madrid necesitaba siquiera a partir de ahí. E incluso en el propio Madrid, en el campo de las Naciones, existe otro Palacio de Congresos que tampoco hace tantos años que se abrió. Entonces, realmente aquí siempre hablamos de la idea de partida, ¿no? ¿A quién se le ocurre que realmente hay que emprender una inversión de ese calado? Y bueno, la despreocupación con la que se convocaban esos concursos, que sí, son muy bien, pueden dar una calidad arquitectónica, pero aquí están los resultados, ¿no? De obras fallidas, dinero que se va por el retrete de la manera más frívola y una sensación de fracaso y frustración absoluta, ¿no?
Sí, es, no sé, el ejemplo que nos has traído es tal cual lo has dicho. ¿Qué necesidad había, ¿no? Simplemente por los arquitectos que ganaron el concurso, ¿no? Está claro que no hablamos del el mismo tipo de arquitectura, ¿no? De hacer una cabriola visual, que, bueno, aunque realmente también este edificio podríamos entenderlo.
No he querido entrar mucho a juzgar o a dar mi opinión formal. La resolución formal a mí me parece discutible, ¿no? Y sobre todo en cuanto a que ese edificio parece que funcionaba como con el telón de fondo de las cuatro torres, ¿no? Ellos en la narrativa del proyecto se hablaba de que iba a ser el nuevo sol que no se ponía en Madrid. No sé si ese eslogan era suyo o algún político de turno se lo adjudicó, pero ya empezando por ahí, me parecía un poco desafortunada, ¿no? Pero bueno, no he querido entrar tanto en eso.
Yo es que el razonamiento hacia donde iba, hacia donde quería tirar un poco, ¿no? Era que casi daba la sensación, ¿no? De decir, estamos en un entorno, las Torres de San Martín, que son edificios privados, son de iniciativa privada, ¿no? Que casi era como, tenemos que estar ahí, ¿no? El ayuntamiento, tenemos que dejar nuestra impronta, eso no puede ser solo de tal, tenemos nosotros que decir que aquí estamos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues venga, el contrapunto a las Torres, tal, ¿no? Y es eso, o sea, es jugar con el erario público con una desfachatez que no tiene mucha lógica, sobre todo como has explicado. O sea, que hasta qué punto son necesarios todos esos espacios, ¿no?, que se creaban allí. Pues eso, sin entrar en cómo podría haber sido el edificio y cuál podría haber sido el resultado final, ¿no?
A mí lo que me recuerda un poco es al edificio que se hizo en Las Tablas, las nuevas sedes del BBVA. El edificio Vela, que también se le conoce, sobre todo más a nivel formal y un poco, no es la misma proporción, no es la misma escala, pero sí la idea de círculo asentada sobre una base más o menos grande, sí que me recuerda un poco al mismo proyecto que después se llevó a cabo para la nueva sede del BBVA.
Sí, a mí, bueno, conociendo un poco la obra anterior de estos dos arquitectos, ¿no? De afamada, de probada reputación, ¿no? Y solvencia.
Y que no son pues, Star Architects, como decíamos.
No, digamos,
antes.
Siempre se dice que realmente, si hablamos de Star Architects, yo creo que en España solo podemos hablar de una figura, ¿no? Que tenga una relevancia internacional.
Dos, quizás.
Que es, yo hablaría de quizás Rafael Moneo, no sé si alguien más. Y bueno, pues estos dos profesionales están, digamos, en una segunda división, pero con una solvencia muy probada y una calidad, como bueno, el Museo de Zamora, el Auditorio de la Ciudad de León, el Museo de Bellas Artes de Castellón y, bueno, la obra que esperemos que se concluya pronto, que es el Museo de las Colecciones Reales de Madrid, que creo que también pues ha sufrido un poco eso, el parón, ¿no?, de la coyuntura económica, pero que, bueno, es gente de que yo quizá esta obra la veía un poco fuera de esa solvencia y esa calidad que han demostrado, ¿no?, en toda su carrera, ¿no?
Sí, no es su estilo, desde luego.
Pero bueno, seguramente durante esos años vimos muchos vídeos, presentaciones que explicaban un poco del proceso formal, ¿no?, y mental por el que se llevaba a esas formas, ¿no? Es como todo, ¿no?, que entrar en el juego o no.
Pero bueno, que una de las características que decíamos al principio era lo de sí, un dudoso programa y una dudosa utilidad. Y da la sensación, a mí lo que más critico de este proyecto es precisamente eso, ¿no? El construir por construir sin pensar realmente en a qué se deben dedicar las cosas, ¿no? Y luego cuando una iniciativa vecinal quiere hacer algo, pues se encuentra multitud de problemas muchas veces. Y sin embargo, para estas cosas, pues parece que hay carta blanca. En fin, teníamos también un par de mensajes que me gustaría haber dado respuesta, uno de ellos de Dani Escobar a través de Facebook, ya le contesté yo. Perdona, Dani, que nos hemos alargado muchísimo y lo dejamos para, no para el siguiente episodio, que será el directo, pero sí en el próximo, el resto de, yo ya te he respondido, pero bueno, el resto te responderán también a la pregunta que nos hacías. Y bueno, pues eso, que ya es muy tarde. Así que nos vamos despidiendo, Alberto.
Pues nada, que nos vemos en breve en las JPOZ en Zaragoza. Y nada más, y cualquier cosa para ponerse en contacto conmigo a través de Twitter, @FortesNovoa.
Deco.
Pues que lo paséis muy bien en las JPOZ, os seguiré. Tratad de ser un poco más breves o os echarán de ahí a boinazos.
Tenemos 40 minutos, o sea que yo no sé si nos dará tiempo a decir hola y hasta luego, poco más.
No quiero que os echen de ahí de malas maneras por pasaros el tiempo.
Y José.
Pues nada, que un placer, como siempre, que nos vemos en Zaragoza y eso, que en los 40 minutos eso que tenemos, yo no sé si a lo mejor podemos poner un enlace a un podcast que hayamos grabado previamente. donde expliquemos algo, porque nos va a dar tiempo a presentarnos y a despedirnos.
En fin, son las los requisitos del directo. Y bueno, pues nada, a vosotros recordaros que nos podéis dejar cualquier comentario en lamorserayo@gmail.com, en directamente en el blog en lamorserayo.es, o en iVoox o en iTunes, donde agradeceríamos cualquier tipo de valoración. Además, también nos podéis escuchar a través de Radio Podcastellano, que será la encargada de retransmitir ese directo, que realmente nos hace bastante ilusión. Nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Realmente me he dado cuenta mientras estábamos grabando que el tono de este episodio es radicalmente distinto a las risas que nos echamos en el pasado, que incluso yo cuando lo estaba editando recordaba que nos habíamos reído incluso más de lo que realmente apareció. Y nada, bueno, se ve que este tema nos preocupa bastante más y es un poco bastante más serio. Venga, nada más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recordaros que la música que sonará en el episodio se distribuye en el momento de la grabación con licencia Creative Commons, al igual que el resto de contenidos del blog. Nos vemos en Zaragoza y si no, pues hasta el episodio de noviembre. Un saludo. Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Shake the feeling something's wrong. And I'm so fucking useless, doomed to be alone. No sane person will make my heart their home. And I have no clue what the hell is going on. But I can't shake the feeling something's wrong. Se os deja un micro delante y no se calla, no se calla, uno.